Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 135. El Internet.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se haya visto. Pedro Aznar, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panizza, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Y somos
Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Miguel Vázquez.
Bueno, jóvenes, pues hoy es un episodio muy especial porque un afortunado, verdaderamente afortunado, podescucha, ha ganado, sí, así es, damas y caballeros, ha ganado el placer de pasar una noche telefónica aquí con nosotros. Bueno, no una noche telefónica,
que si
una
no
noche
de con nosotros. Placeres telefónicos.
Así es. Uy. Y pues bueno. Y pues aquí Pedro, deja el podescucha. Bueno, y pues sí, tenemos a Pedro, deja el podescucha. ¡Pedro! Bueno, esta parte será editada por motivos de... Pero bueno. Bueno, ahora, disculpa a Pedro. Olvida lo que te hizo, si puedes. Si no te marcó para toda la vida. ¿Qué pedo?
Que me agregue en Facebook, dile. Ya te envié solicitud y no la acepté.
Ábrale. ¿Qué pedo, Miguel? Bueno, Miguel, ¿verdad?
Como quieras, Carlos, Miguel. Carlos,
oye, es muy confuso eso de Carlos Miguel,
Carlos. Allá, entonces.
Te vamos a decir Carlos porque aquí hay un Miguel, güey. Oye, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a toda la gente que viene con nosotros por primera vez.
A ver, dime.
¿Cuál es el primer cómic que te acuerdas haber leído?
Fíjate que uno de Superman, precisamente, cuando empezaba Smallville, y pues yo iba yo en la primaria, más o menos. Bueno, de todas las veces que los he escuchado, pues no... Es lo que me ha inspirado más para leerlos, pero fíjate que a mí lo que más me gustaban eran las series. Yo tengo 23 años apenas, entonces a mí me tocó toda esa época de las series de Batman, de Superman, la de Spider-Man con donde salía Venom, etcétera. Entonces, no tengo mucho bagaje en eso, pero sí, uno de Superman en la primaria. La verdad yo no he leído muchos cómics a números seriados, o sea, he leído más novelas como, por ejemplo, Kingdom Come, la de Marvel. De hecho, ese fue el podcast con el que los encontré, dije, mira, pues... Buscando un debate de Marvels contra Kingdom Come. Mira, Supergüeyes y ve. Como 1,000 podcasts ya me he escuchado. ¿Sí?
Chale, nosotros que pensamos que era una idea tan original eso de Marvels contra Kingdom Come. Pensamos que a nadie más se le podría ocurrir un debate así. Y mira, al rato Nino Canún va a salir. Kingdom Come contra Marvels. Oye, no, ya no existe Nino Canún.
Ay, él no conoce a Nino Canún.
Sí, Nino Canún ya se dedica a producir, pero ojalá volviera a hacer su programa. Estaban buenos, a mí me gustaban.
Pues sí, la verdad, y comparas con la televisión matutina actual, güey, y creo que cualquier cosa es mejor, ¿no?
Hombre.
Gente gritando, ¡eh! Y haciendo pendejadas, pero me hacen sentir tan a gusto mientras los veo.
Ya todos son payasitos. ¿Eh? Todos son payasitos, todos quieren hacer reír, está horrible.
Así es, así
oye,
es, Miguel.
Oye, ahorita que estaba diciendo eso me estaba acordando del detrás de las cámaras de ese día de Marvels contra Kingdom Come.
¿Qué pasó ahí o qué?
Mira,
a la madre, qué memoria de este cabrón, güey.
Lo que pasa es que yo tengo añísimos de ser amigo de Miguel Ángel. Y nunca lo había visto tan molesto como ese día que...
Oye, ¡a la madre!
Me hicieron atravesar toda la ciudad, porque siempre, es que ustedes no saben, supergüeyes, vamos a contarles. Cuando acaba un episodio, antes lo hacíamos mucho, nos íbamos a cenar.
Sí, ahora que Miguel tiene vieja, ahora ya nada más... Bueno, pues pues buenas noches a todos, ¿eh? Me voy corriendo porque,
tengo que ir a cenar también.
O sea, ¿no te das permiso un día de la semana, cabrón?
No.
Y te sales a medio podcast.
Yo comprendo a Miguel porque él no tiene que irse, tiene que venirse.
Estrellita, Pedro, estrellita. Pues, bueno, el chiste es que yo vivo en la zona norte de la ciudad.
O sea, tiene que cumplir todos los días,
¿o qué pedo? Entonces siempre escogen lugares hacia el sur, pero esa vez escogieron el más hacia el sur que se pudieron encontrar.
¿Qué fue?
Para hacer el podcast. Fue un café que estaba en Plaza de las...
No, fue, ni siquiera, es más, nosotros estábamos ahí en el trico de... por Plaza Américas.
Gracias a Trico, Tico, gracias a nuestro patrocinador, Trico. ¿Qué les parece cómo lo hicimos así? Pero totalmente, no se notó, ¿verdad? La fundó,
no,
mames.
No, pero ve.
La aprendimos de Scott Snyder.
Yo me acuerdo que justamente Snyder era ahí porque hacen una pizza de mucho queso. Ajá. Que me gusta, en la de aquí pero de Veracruz. Scott Snyder, bro. Entonces estaba disfrutando yo mi pizza y llega Miguel Ángel.
¿Estabas disfrutando tu pizza?
Sí.
Con una Pepsi.
Pero yo les dije, ¿no? Me esperan para cenar, porque si se van a hacer el podcast hasta allá, por lo menos me esperan. Y llego y Pedro ya atascándose la pizza, ¿cómo no me va a enojar?
A ver, cabrón, ¿alguna vez has oído que Pedro tenga algún tipo de restricción personal,
él,
cabrón?
Él lo prometió, porque salió de la boca de él, ay, no, sí te esperamos, Miguel, para que se
bueno,
con
es que nosotros. Te esperamos, yo empecé a esperarte de esperarte, no te esperamos para comer, pero bueno.
¡Qué huevo, ah, bueno, cabrón!
Bueno, la cuestión es que...
Pedro, acá, damas y caballeros.
Así es.
No, espérate, pero lo más cagado de todo fue que, llego y le digo a Miguel, estaba tan molesto que le digo, es más, mira, si quieres te dejo toda la pizza esta que está muy buena, que es la que más me gusta.
Y toda la Pepsi también te la dejo, ándale, la pizza y la Pepsi.
Ándale, y me dice, no, no quiero pizza. Entonces, bueno, en lo que ya Miguel se comenzó a contentar y todo, ya por fin se medio contenta, volteé y dice, bueno, entonces, sí quiero la pizza. Me la acababa de comer toda.
Por eso, si escuchan ese podcast de Kingdom Come que Pedro de repente quiere decir algo, creo que hay una parte donde yo le digo, cállate que tú no tienes derecho a hablar. Sí, y eso salió grabado. Pero a lo mejor no sabían por qué, pues ya Pedro contó la historia.
Así es.
De los detrás de cámara.
Escuche nuestro especial de Marvels contra Kingdom Come. Pues sí,
legendario.
Cabrón.
Vamos a hilarlo porque una fan nos mandó que le gusta mucho lo de Kingdom Come.
Ah, por... sí.
Yeah.
Saludos.
Ahí en Twitter.
Chequen nuestro Twitter y sabrán de qué estamos hablando.
Una fan muy guapa.
Ajá. Estamos en una...
Si van a ver las fotos, usen Kleenex.
¡A la madre! ¿Qué pedo con Miguel, güey? Ay, Dios. Bueno, en serio, esa parte también será editada. Oye, Pues fíjense que vi dos películas muy buenas últimamente.
A ver, déjame ver si adivino.
Pues Frozen, sí, de tres estrenos que ha habido en el cine, cabrón.
¿Frozen?
Bueno, Frozen es cierto, vi tres películas muy buenas
en el cine. ¿Está muy buena la de Frozen?
Está muy, muy, muy buena, güey. Es el pináculo de la progresión de los personajes femeninos de Disney.
¿Ah, sí?
En serio.
¿Te doy un off topic de eso?
A ver, venga.
Es la tercera película después de Titanic y Avatar en quedar en primer lugar después de 5 semanas en Estados Unidos.
No mames.
Órale.
Sí, güey.
Pues fíjate que la cosa es que, bueno, lo único que no me gusta es que la película parece hecha en serie con la de Tangled, la de Enredados.
Ajá.
O sea, el animal es igualito, güey. O sea, el caballo de Enredados es igualito al ¿qué es? Aquí es un alce o algo así.
Reno.
Las caras de las chavitas son igualitas, el príncipe es igualito. O sea,
el
estilo visual es idéntico, cabrón. Haz de cuenta que estás viendo dos juegos de video que uno es secuela del otro.
Ajá.
Así, todo igualito, cabrón.
Como el mismo universo.
Exacto, pues puede ser,
mira,
a lo mejor.
Más bien creo que fue que retomaron todo para no andar trabajando tanto en el...
Ah, ¿en serio? Personas. No me digas, güey.
Sí.
No, ay, fíjate, yo hubiera pensado que había sido así, porque les gustó.
Y en Pixar tampoco. Pero yo soy un cuadro así ya nada más como dato de donde aparecen los dos personajes de Tangled en esta película también. Salen ahí un momento.
No me
aparecen,
digas.
Aparecen en un cuadro, o sea, se ven así que van caminando de espaldas entre la multitud.
Ah, órale, no, pues no, nunca los vi.
A lo mejor es Manar.
Sí, no, y también un sacerdote casándolos con el pitote parado. Ah, no, eso fue en La Sirenita, ¿verdad?
¿Qué?
No saben esa, ese es en
no.
Serio, ¿eh?
A ver,
dicen que en la escena de la boda de La Sirenita, el sacerdote tiene el pito acá como carpa de circo,
pues mira, justo en estas navidades me autorregalé en Blu-ray la de La Sirenita.
Ah, es que deben ustedes de saber, para nuestros
que escuchas. Las versiones más modernas creo que ya lo quitaron.
Iba yo a comentarles que para nuestros podescuchas de ascendencia ibérica, Pedro es de ascendencia ibérica. Por eso para él no es la Navidad, son las Navidades. Así es, damas y caballeros, Pedro celebra las Navidades.
Pues sí, me autorregalé, eso lo voy a checar, pero es que lo quitaron ya de las versiones nuevas. Ah.
Oh.
No sé, a ver, sí, ya debe estar, ya no debe estar, porque eso eran leyendas.
De todas maneras lo checamos, el morbo es el morbo.
Chico. Bueno, la que está muy buena es... Enredados está no muy buena, definitivamente.
¿No traerá el final alternativo en el que...
Frozen.
¿En el que no se queda con el príncipe?
No sé.
Ese era el final, de hecho, el real. Ajá. El cuento es, se queda solita. No se muere la
ciudad. Se muere.
Se hace espuma.
Se hace espuma de mar. Yo lo vi en una caricatura. Que chinguen a su madre los pinches japoneses, cabrón. Ahí estaba yo. Se convirtió en espuma de mar.
Como el cabello de la abuelita.
Sí, no mames, güey.
Es el original, así.
La canción de que quería decir así. ¿Cómo?
Ahora sí que, ahora sí se chorrea.
La del ropero abuelita.
Eso.
Le hace agua.
Esa pinche canción me hacía llorar también, cabrón. Pinche cri-cri, no mames. Bueno, esa es una.
Frozen.
¿Y si es cierto que el mono de nieve ese es como el burro, pero en nieve? El burro de Shrek.
No, pero está cagadísimo el mono de nieve. Mira, sin spoileárselas, güey. Tiene unos personajes muy cagados y muy imaginativos. Y no ves venir a para dónde va la película, que eso es lo más importante.
A mí me hubiera gustado verlos venirse, pero bueno.
Esa es otra versión, güey.
Sí. Bueno, otra película que vi. La vida secreta de Walter Mitty.
Ah, buenísima. Yo también la vi. Buenísima.
Película, no. No, güey.
Genial.
¿Verdad?
Sí.
Tenía mejores efectos.
Inspiradora, cabrón.
Tenía mejores efectos que la de Wolverine.
Bien
la escena
actuada.
Sí. No. Tiene de todo.
Es la clásica historia del pendejo como nosotros, güey.
De hecho, me encantó la referencia a... ¡Corre, Foster, corre!
Forrest.
Forrest, perdón.
Sí, o sea...
Mi favorita fue la de Benjamin Button.
Oye, y lo más chistoso es que dice... La verdad es que no sé cómo funciona porque no vi la película. Y a mí me pasa igualito porque yo tampoco vi Benjamin Button, güey.
No la vi.
Está buena.
Nunca se me antojó.
Es muy buena.
Buenas secas.
La tengo que ver, pero pues un día de estos, ¿verdad?
Sí, un día de estos.
Mira, pues te la presto, la tengo en Blu-ray en versión...
Ahí está.
De los discos.
Yo muy mandé bien a mi papá a ver la de Benja, esa de Walter Mitty, y la odió. Como tienes idea. ¿Para qué me mandas a ver esas?
Creo que ya me habías dicho algo así de tu papá, otra cosa también, que te había dicho que lo había odiado, güey. ¿Qué pedo con tu jefe, cabrón?
Es como, ¿ves? ¿Te acuerdas de la serie That 70 Show?
Ajá. A la madre.
Ya entendimos cómo es el papá de
Tabo. O sea que tu papá es así como enemigo de Robocop.
Yo creo que sí.
A la madre, güey.
Pero bueno.
Bueno, y otra película que vi, otra, que está buenísima. Y qué bruto, qué buena adaptación de la novela.
El juego de Ender. Cabrón. Esa no la he visto, pero...
Qué bárbaro, que los que hayan leído la novela, qué adaptación tan buena. Es increíble lo bien que la adaptaron. Sí, obviamente quitaron muchas cosas. Pero la esencia de la novela ahí está completita. Fíjate, la esencia de los personajes, la esencia de todo.
Yo igual me interesó mucho la novela porque la habías recomendado varias veces y que iban a hacer la película. Y dije, bueno, quiero leerlo antes. Terminé la novela, me encantó. Y de repente dije, bueno, pues vamos a ver la información de la película. Ya sabía que el chavito este...
No digas spoilers.
Iba a ser Ender. Dije, bueno, pues si da el ancho, si me gustaría... Pero cuando de repente dije, ¡ay, este personaje lo va a hacer Harrison Ford! ¡Qué chido! O sea, se me hizo hasta la elección de particular de ese actor para el personaje muy adecuada. Entonces sí tengo bastante ganas de verla en ese sentido.
Ahora déjame ponerme mi monóculo. Pues si quieres vamos mañana porque voy a llevar a Fabiola, güey.
¡Órale!
Sí. Si quieren, déjenme ponerme mi monóculo, espérame. Ya me lo puse.
Okay.
Pero la verdad, está mejor el libro.
¡No, pero la neta! No, la neta, ¿sabes qué? Kevin, aparte de que es una historia increíble, a mí se me hace un mérito inmenso de este cuate, el Orson Scott Card, que en los 80s, no, ¿cuándo hizo la novela? ¿Tabo? La novela la hizo en los 70s y la historia corta la había hecho en los 60s. Lo que quería yo decir es que este cuate predijo en los 70s que salió la novela, o principios de los 70s, finales de los 60s, predijo el iPad en esa novela, en la novela de Ender's Game, porque describe, si ustedes leen la novela, describe el iPad tal cual con todas sus funcionalidades y un juego que podrías jugar ahorita en un iPad, ¿no? Y la manera de jugarlo y todo es totalmente como se juega en el iPad actual.
Entonces dirías que Steve Jobs leyó la novela.
Y lo otro, probablemente. Y lo otro, usó una Palm. Que también, digamos que...
Desde los 70 ya tenía la idea,
okay,
pero...
Ok, ya, Tabo, no discutas. Bueno, ya. Es que Tavo de repente discute por discutir. Pero bueno.
Es que es co-guionista, ¿no? De esta película.
Sí, está, estuvo a cargo también,
Adaptación. Sí,
igual no sale, sé si era realmente parte de la adaptación.
Pero es uno de los principales productores, Orson Scott Card, sí. Y lo otro que predijo también, pues es el uso del internet, que en la película no está tan prevalente lo del internet.
Ajá.
Pero en la novela es muy prevalente el asunto del internet y lo predijo tal cual como funciona actualmente, ¿no? Entonces.
No había sexting en la película.
La verdad, no había, ¿qué?
Sexting.
¿Qué es eso?
No sabes lo que es sexting, es esta tendencia de los chavitos de tomarse fotos. Bueno, chavitos, pero también de adultos de tomarse fotos de medio desnudos o desnudos y
como las fotos en tanga que tenemos en el Twitter de Tavo.
Ándale, así.
Ya.
Eso es sexting. Okay, por eso se acordó Tavo
ese selfie.
¿Eh? Es esa parte
selfie
también.
Selfie es tomarte la foto a ti mismo.
¿A tú cuál dices?
Sexting es tomarte la foto a ti mismo, pero encueradote.
Bueno, y en vez de selfie, ¿por qué no le ponemos outie? Para que sea en español. Porque selfie es self-photo, entonces en español sería autofoto, entonces le ponemos outie. Bueno, ¿qué les parece?
Outie.
Una outie, me voy a sacar una outie.
Ándale, así como los supergüeyes aportaron al mundo la idea del espiroquetingos.
Ajá, espiroquetinguear es un verbo.
Ándale, ya es un verbo reconocido.
Espiroquetinguear.
Sí, ya está en el diccionario de la lengua española.
En la Real Lengua.
Sí.
También ya acabamos de, acaba de aportar primero... Miguel, ahora Mario, el Auti.
Auti, exactamente. Me voy a sacar una Auti.
Ahorita lo agrego en la enciclopedia dramática.
Sí, muy bien, Tavo. Ponlo en Wikipedia, por favor. Y te pones, como ejemplo, sácate tú una Auti. Así sonriendo. Todo el mundo va a poner Auti.
A los que nos escuchen.
¡Quiten esa imagen, por favor!
Ay.
Bueno. Y gracias a esto, el terapeuta de Tavo obtiene 2,000 pesos más este año.
Estábamos descubriendo el otro día que fuimos a cenar, güey. Una característica de Tavo que es bien cagada, güey. Y ya la tengo, pero bien ubicada, cabrón. Es bien extremista el cabrón. Si tú le dices, mira, les voy a dar un ejemplo. Si tú le dices a Tavo, ¿qué tal estuvo la serie de Batman? Ah, pues está chida. Tavo después diría, no mames, güey. A Mario, mama la serie de Batman, güey. Le encanta, cabrón, no mames. Le encanta, compró todo de la serie de Batman, güey. O si no, oye, ¿y vas a comprar el Xbox One? No, la neta no. Pinche Mario, no mames, se la pasa mentando madres del Xbox One, cabrón.
Bueno, sí,
ahorita llega, por ejemplo, y digo...
No, Mario no es así, además.
No, y le digo a Tavo, porque llegó y le digo, cabrón, siempre llegas temprano. ¡Ay, güey! Ya voy a llegar después del podcast, güey, ya. Bien pinche extremista, pinche Tavo. Pero bueno, esta parte será editada por razones de privacidad.
Gracias.
De nada.
Oye, otra cosa que quería comentar.
No.
Hasta el cómic.
Sí, bueno, en parte de relacionada con el cómic que lo descubrí casi por accidente ahorita, navegando con un poquito de tiempo libre. ¿Sabes cuál va a ser la siguiente película de un director que, por cierto, te cae mal? Alejandro González Iñárritu.
Me caga el Iñárritu. Caga ese cabrón, güey.
Ya lo había visto. ¿Cuál era?
La siguiente película de él va a ser Birdman. ¿En serio?
No, Birdman.
Bueno, Birdman.
O sea, de... ¡Birdman! ¿Y en Vengador? No mames.
Ya lo habíamos mencionado.
Ya habíamos platicado eso aquí en el podcast. Sí,
años. Meses. No, pero que va a ser... Pero que va a ser de un actor y no sé.
Ándale, va a ser de comedia.
¿Va a ser abogado?
Espérate, Iñárritu, ¿va a ser una comedia? No mames, va a ser la comedia más triste de la historia, güey.
Pues no sé, pero a mí me... De hecho, va a salir ahí Michael Keaton.
Él va a ser el actor retirado.
Ajá.
Oye, un chiste demasiado bueno esta semana que se me
contaron. Okay. A ver.
Ya se rió Tavo de lo bueno que...
¡Ya valió madre!
Pues ahí tienen que estar el león y el burro, ¿no? En una selva, pero por azares del destino la selva se había quedado solita, no había ni burras ni leonas.
Uy.
Y entonces ya estaban muy jariosos, el león así sudaba, estaba nervioso, quería coger, y el burro igual. Y dijeron, ¿qué onda? Yo te dejo a ti, y tú me dejas a mí, y calmamos nuestras ansias. Y dice el burro, se queda pensando, digo, pues órale, va, sale, vas tú primero. Y agarra al león, y se la saca, y se empieza a untar, ¿no? Y el burro se le queda viendo, pero ya el burro ya está en cuatro así puesto. Y se le queda viendo al león y le dice, ¿qué te estás untando? Y me dice, cremita. Es para que no te arda cuando te entre. Y el burro se queda así como, tus sobres. Bueno, dale, ponte. Y ya, no, el león, ¡sucutum! Con todo al burro. Y el burro, y ya, ¿no? Cambian de papeles. Y entonces ve el león que el burro saca.
Qué bueno que no llegamos a la parte.
El burro saca varios trastitos. Sí. Y ya no se la saca el burro. Y se empieza a frotar uno, luego otro más en medio, y luego el último frasquito en la puntita. Y el león se queda así, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Y dice, lo que pasa es que el de acá es para que no te arda. El de en medio es crema para el dolor de estómago. Y el de la puntita son gotas para los ojos.
La madre. Así es, señores, así es. Un chiste fino, fino para que le cuente usted a sus hijos. A su abuelita, a su tío, claro, que contarlo en familia, ¿verdad, Miguel? Claro, cómo no.
Oye, sabes que estamos ahí. Oye,
eso me recordó a una anécdota, cabrón.
¿Anécdota? Estaba yo con un burro, dice Pedro. ¡A la madre! No.
Más que el chiste.
Un día que fui a Tijuana.
No, olvídalo. Bueno.
Ahora lo dices.
No, ahora nos cuentas.
Lo que me recordó la anécdota fue el comentario de Mario.
Cuéntanos, cuéntanos.
Una vez le dijo un amigo, oye, cabrón, ese Tarantino, es que te gustó la última película de Tarantino. Estamos hablando de los 90s. Tiene otra que está buenísima que se llama Perros de Reserva, tienes que verle. Órale. Va el cabrón la renta y la pone en un fin de semana con toda la familia, la de Perros de Reserva, cabrón. Todavía me dice, ay, ¿por qué me recomendaste esa película? Le digo, pues cabrón, pero no era para verla con la familia, no chingues.
Y Tarantino además, no es su familia.
Chale.
Hay una cosa que yo le quiero preguntar a Pedro. El interventor de gobernación no me va a dejar mentir. Que dice Carolina se pelea con Pedrito Ajaz en uno de los, de las, este...
¡Ay, cabrón! A ver.
Espérate, ahí dice. Carolina se pelea con Pedrito Ajaz.
¿Qué Carolina, güey?
Abro comillas. Dice, se deschongan los Ricardos. Comienzan peleando el 2014. Carolina se pelea con Pedrito Ajaz. Y yo dije, ¿Qué pasó, Pedro? No me
¿Y quién es Pedrito Ajaz y quién es Carolina?
No. Carolina resultó lesionada al ser agredida por Jorge Iván, bla, 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 y su esposa Jacqueline, bla, bla, bla. El hecho ocurrió en la vía pública en el fraccionamiento Costa Sol del municipio de Boca del Río. Y en Costa Sol creo que ahí vive Pedro. Ah, ya dije tu dirección. Saint Palafox explicó ante las autoridades ministeriales que la madrugada del 1 de enero de 2014 acompañó a su novio, Pedro Ajaz,
¡ándale!,
a la casa de sus amigos Jorge y Jacqueline, porque así iban a reunir para festejar el año nuevo. La llevaron a la vivienda como a las 3 de la mañana, convivieron sin problema, pero cuando estaba amaneciendo, Carolina tuvo una fuerte discusión con su novio, Pedro.
¡Ándale!
Al grado de que Jorge Iván la
corrió. A ver, vamos a oír los hechos. Estamos oyendo los hechos. Por favor, estamos oyendo los hechos.
A ver, cuando Carolina subió su camioneta Nissan para retirarse a su casa, estuvo tocando el claxon para que su novio, Pedro, bajara.
A ver.
Porque algo tenía que decirle antes de marcharse, pero Ajaz nunca salió.
Oye, o sea, lo que no entiendo es por qué salió en el periódico esto, güey. ¿Por qué salió? ¿Por qué salió en el Notiver esto? O sea, ¿cuál es el Notiver? Es el periódico amarillista de Veracruz. O sea, si quieres enterarte de si hubo ahorcados en un motel, lees el Notiver, güey. Ahora, ¿por qué está esta noticia en el Notiver, güey? Además, ¿cuál es la noticia? Todavía no sé cuál es la noticia, güey.
Apareció Jorge Iván, quien empezó a golpear con los puños el cristal de la camioneta de la ventanilla del copiloto al tiempo que se fue.
Mira, a ver.
Mientras el señor Pedro Ajaz gritaba como niña.
No,
Jorge Iván le pegó varios cachetadas. Todo con tal de proteger a Pedro Ajaz.
¡Ándale!
O sea, te protegió otro vato.
No, a ver. Es que están diciendo un montón de cosas. Y al rato...
Bueno, esto amerita. Y ahora con ustedes, la sección, su sección... Pedro habla con el podescucha, donde Pedro explicará sucesos que salieron en el periódico mencionando su nombre. Pedro, el micrófono es tuyo.
A ver, en primer lugar, desde hace rato los estoy interrumpiendo porque lo más seguro es que estén hablando de un primo mío, ¿sí? En la ciudad hay tres Pedro Ajaz. ¿En serio?
Se multiplican, o sea, lo de los clones es cierto.
No, eso es cuestión familiar. Está mi tío, está mi primo y estoy yo. No es la primera vez que de alguna manera alguien ha mencionado a un Pedro Ajaz.
O sea, que ese sí es familiar tuyo.
Sí.
Caray.
Entonces, están hablando de un primo mío. Y bueno, pues de aquí medio mundo, bueno, todos los podescuchas escucharon algo que yo ni siquiera sabía de este primo mío. Que por cierto, casi no lo veo. Pero bueno, ya son cuestiones aparte. Entonces, sí, indudablemente se debe de tratar de mi primo.
Bueno, Pedro, yo creo que lo mejor es que hables con Carolina y llegues a una resolución aceptable para todas las partes en esta situación. Sí. Porque la verdad es inaceptable que lleguen y te peguen en el cristal y todo eso. Yo entiendo que quieras hacer la otra personalidad. Vaya, yo lo hacía. Yo lo hacía cuando tocaba timbres de niño. Yo lo hacía, güey. Y la verdad no sabía si lo hacía por auténtico travieso o por estúpido costumbrista.
Ah, ya sabía que iba pero...
a pero en serio, güey, es normal el tener otra personalidad, Pedro.
Claro, claro.
Entonces, sí, vaya. Pero yo, mi recomendación para ti es que hables con Carolina.
Sí, sí, sí.
Y que vuelvan a juntar sus manos y
oye,
ese lazo.
Seguro
que
en la familia de Miguel no hay ningún Miguel Ángel Hernández, pues sí, ¿verdad? O no ha habido ningún. No,
bueno, la desgracia es que salga en el periódico de que se lo madrearon. Ese es el punto, güey.
Fíjate, ¿no? La única vez que salí en el periódico fue Nota Roja. Que porque había atropellado a una fulana.
A la madre.
Ay, nomás le di un lleguecito así. Y no. De reversa.
Pero, güey. ¿Y cómo le dijiste? De reversa, mami.
De reversa, mami, mocos. Ni le pasó nada a la vieja. O sea, nada más se cayó al piso. Pero llegó otra vieja de la esquina contraria y... Acabas de atropellar a la mujer y le fracturaste el cráneo, no la muevas. Y por esa vieja, ahí encerrada en el tránsito esperándole la Cruz Roja. Pero en fin. De hecho, ese día salí y vine aquí al podcast.
Bueno, lo bueno es que ahorita usas exclusivamente teletransportación para moverte de un lado
es
a otro.
Correcto,
entonces
es correcto.
Ya no tenemos esos problemas, ¿verdad?
Las ventajas de ser super bueno.
Oye, hay otra cosa que quiero comentar. El fin de semana se murió el caricaturista de la jornada, Manuel Ahumada.
¡Órale!
¿No sabías?
No sabía.
Ese dio, yo lo conocí porque sí. Vino aquí a Veracruz a dar un curso al IBEC y era muy, muy curioso porque sus tiras cómicas eran como de poesías y las hacía historietas. Y yo vi que había curso de historietas en el IBEC, ¿no? Y pues eran, ¿qué sería? Como finales de los 90. Yo bien emocionado, ¡ay, historietas, me van a enseñar! Y llego ahí y estaba este señor muy amable y lo que se me hacía curioso era que había un montón de señoras y señores, o sea, yo era como el adolescente ahí, y nos puso un ejercicio para hacer una poesía en cómic. Pues yo, así literal, lo que iba leyendo, la luna...
Una pausa, ¿no era el gigante egoísta?
No, por cierto, muy bonito redactado. Escuchen ese podcast donde Pedro habla con el podcast, escucha y cuenta el cuento. Y pues falleció, muy muy buen artista, muy buen tipo. Y pues ni modo, ¿no? Se pierde un gran dibujante.
Se murió, no recuerdo bien el nombre. El que hacía portadas de videojuegos, el que hizo las portadas de Sonic, Pato Aventuras, todo juego de Nintendo que existía. Este güey dibujaba las portadas.
Tómame.
Órale.
Chale. Y alguien lo publicó también en Facebook, sí.
¿Hizo las portadas de los juegos de Konami?
Sí.
De Castlevania y todo eso.
Eran muy buenas. No sé, tengo la lista.
¿Te acuerdas? Me encantaban, ¿sabes? Mis favoritas eran las de Contra.
Ya. Y oye, Carlos, y por cierto, vaya, cuando quieras, porque aquí no es de que, tú éntrale cuando quieras entrarle, porque Pedro, la verdad, no le paramos la boca aquí, cabrón. Entonces, definitivamente tú cuando quieras entrarle, éntrale, porque...
Sí, te escucho.
Bueno, entonces... Eso, lo que queremos hablar hoy, nuestro tema el día de hoy, damas y caballeros, se llama el internet.
Yo le digo internet.
¿Eh?
Lo que me lleva a preguntarte, oye. ¿Eh? Resulta curioso que yo escribí la reseña en iTunes y a las 2 horas veo que publicas eso.
Ay, ¿qué pusiste en iTunes?
Me autopromoví, creo.
Estaba predestinado.
El lunes escribí como a las 2 de la tarde... Oye, qué buen podcast el de diciembre, y deberías hacer una dinámica para que algún podescucha participe. ¿En serio? Vaya de estar en iTunes.
¡No mames!
¡Órale! Pues entonces...
pues
creí
mira.
Que había sido por eso, dije.
Fue una profecía autopromulgada, cabrón. Bueno, pues les digo que la idea de este podcast es que hablemos de cómo... Yo creo que los podescuchas más jóvenes que tenemos, pues no se acuerdan de una vida sin internet. Lo que queremos platicar el día de hoy es... No solo cómo ha cambiado el internet nuestras vidas, sino cómo ha cambiado las cosas que nos gustan. Cómo ha cambiado el mundo de los cómics principalmente, que creo que si hay una industria aparte de la música que ha sido totalmente cambiada por el internet, es la industria de los cómics y en general las publicaciones impresas, que sí. Pues ahora ya no son impresas, ¿no? Basta con ver ahorita la película de Walter Mitty que... Exacto. Habla básicamente uno de los temas, es precisamente el último número de la revista Life. La revista Life, que es una revista icónica de Estados Unidos y...
Era.
Legendaria.
Último número, se hizo Life Online, ¿no?
Exacto.
Entonces creo que pocas industrias han cambiado tanto a raíz del internet, ¿no? Independientemente de nuestras vidas, vaya. Creo que no haríamos este podcast si no hubiera internet, ¿no?
Claro.
Estaríamos
entre
en la
muchas
radio.
Otras cosas, ¿eh?
En la radio local.
No, no estaríamos en la radio local,
te aseguro que no.
Eso es en definitiva.
Era otra cosa.
Bueno, pues decíamos, ¿cuál es? Yo ya les platiqué en un podcast anterior cuál fue mi primer contacto con el internet. No sé si se acuerdan, no me acuerdo en qué podcast lo platiqué. ¿En qué podcast fue, Miguel?
Sí, no me acuerdo, pero sí me acuerdo que que fue que entraste a la facultad y que un maestro te dijo, aquí está el salón de internet.
Fue básicamente en el 96, 97, que fue cuando yo entré a la universidad. Fue mi primer contacto con el internet. En esa época usábamos internet por teléfono. Te conectabas con modem, exactamente, de 28.8. Era muy fácil.
En el de Dragon Ball, ¿no?
Sí,
exactamente, fue en el episodio de Dragon Ball.
Mario, apaga la computadora, quiero hablar por teléfono.
Sí, el
¿Qué onda con estas cuentas de teléfono?
Exacto, y ahí luego, en cuanto ya salía, luego, XXX. Y de veras, güey. Esa es la cruda realidad, no sé si me agarró en la mera edad porque pues tenía yo 18 años o no sé, güey, pero me abrió el mundo a la pornografía, cabrón. O sea, eso es, o sea, no sé todos ustedes, pero la verdad es que de las primeras cosas que busqué en el internet fue pornografía, güey.
Todo mundo, yo creo.
Igual que en los Simpsons, me está bajando Mario la imagen y va.
Ajá, lentamente bajar. Y pues sí, pues nos abrió el mundo a la pornografía, ¿verdad?
Así se escuchaba. Y esperar toda esa musiquita para que se conectara.
No, y se conectaba lentísimo, realmente era menos que ahorita la velocidad que tiene un teléfono conectado en Edge, en 2G. Era menos que eso, o sea, era
56 kbps.
Era una velocidad muy lenta. Me acuerdo que en esa época los principales proveedores eran, aquí en México era Infocel.
Yo tuve American Online.
América Online.
Horrible.
Bueno,
no,
o sea, había discos de América Online por todos lados, güey.
No, los repartían en la calle.
La basura.
Sí, yo me acuerdo que los repartían en la calle unas chamacas y toma, sí. Y toma y te da la
Yo en esa época usaba un programita que se llamaba Black Orifice.
¡Ay, Goldo!
Ay,
sin albur. Haz de cuenta que lo que hacíamos...
¿Qué sirvía ese,
Ahora sí que... Buscabas...
¿Qué pornografía buscabas?
Buscabas pornografía con tu Black Orifice.
Haz de cuenta que en ese primer Windows 95... tenía una puerta trasera el Windows 95...
¡Ay, Goldo!
Para desarrolladores y para arreglar las computadoras, güey. Pero la dejaron tan abierta, güey. Entonces, este programita, el Black Orifice...
¿De qué estamos hablando?
Sí, ¿eh?
Haz de cuenta que este programita lo que hacía... Yo me acuerdo que yo lo que hacía era... Me metía al Mirk, porque en esa época chateábamos en un programita que se llamaba Mirk, que era horrible, así, literal. Pues realmente nada más era una interfase para chatear y para encontrar cracks. Era buenísimo para los cracks. Cracks es cuando bajas un programa que cuesta, con esa cosa le rompes la cosa para que sea gratis, ¿no? ¿Ya te dormí? Bueno, el punto es que este programita nos servía para robarnos cuentas. Me acuerdo que me ponía a chatear con una chava. O también, ya si estabas muy osado, te ponías a chatear con güeyes con nombre de chava. Y les decías, ¿y cómo eres, no? Ay, pues, no flaca, no gorda, morena clara, no sé qué, ¿no? Y te mando mi foto. Y entonces les mandabas un archivito que era un exe, un ejecutable, ¿no? Pero le ponías al final, le ponías .jpg, .exe, ¿no? Lo puedes nombrar como quisieras. Se los mandas, entonces los güeyes lo bajan, lo ejecutan, y entonces se les metía una cosita en su computadora, un troyanito.
¡Ay, Goldo!
Y entonces con ese troyano podías ver todos los passwords que tuvieran guardados en esa computadora. Entonces si ellos tenían guardado su password de Telmex, que en esa época pues todo el mundo tenía Telmex o Infocel, pues así es como tuve internet gratis como por 2 años, güey. Tenía yo como 4 cuentas, güey.
El pasado oscuro de Mario.
Así es, hasta que se dejó de usar el internet por teléfono. Pero toda la época de internet por teléfono, que fue Windows 95, yo tuve internet gratis, güey. A base de robarme las cuentas,
cabrón. Ahorita te van a decir, fuiste tú.
¡A la madre, güey!
Oye, ¿sabes cuántos divorcios provocaste porque se notó que se bajó un... ¿Pornografía? Ah, no.
No, de hecho no, nadie monitorea lo que haces, güey. Bueno, espero. Oye, como un primo que me dice, oye, güey, ya es grande, ¿no? Ya es casado y todo, ¿no? Pero me dice, ya es grande, ¿no? Como si yo fuera pinche chavito. ¿Qué pedo, güey? Pero bueno, me dice, oye, cabrón, ¿cómo le haces? Ya ves que cuando le das clic, el güey obviamente es neófito para todo, de computadoras, electrónica, etcétera, analfabeto de electrónica, güey. Entonces, oye, güey, ¿ya ves que le das clic y sale todas las páginas que has visitado? ¿Cómo se borra eso, oye?
El historial hablado de...
Oye, no, yo sé, pero digo, o sea, ¿por qué querría borrarlo? Pues mejor no nos metimos en esa parte, ¿verdad?
Oye, no, pero me recordaste también a algo que pasó en el 2001.
Ajá.
Llega... llama a Megared una señora, a decirle, oigan, ustedes que, una compañía de internet, cabrón, o sea que, pero, oigan, ustedes que saben de computadoras, no sé si me puedan arreglar la portacafetera.
¿La portacafetera?
Sí, esa bandejita que le aprietas un botón y sale, la portacafetera para meterle el café a la computadora.
Para poner tu vaso, ¿no?
Sí.
¿No fuiste pensaba tú? Que era automático.
Ah, ya.
Órale.
O sea, usa
porque se metía, ¿no?
El lector de CD como portacafetera, cabrón.
Órale. Oye, pues sí, entonces, vaya, en esa época yo creo que nadie de nosotros se imaginó hasta dónde iba a llegar el asunto del internet, porque en ese momento para nosotros era simplemente una manera de ver fotos y chatear.
Mira, algo tan sencillo.
Oye, y bajar los ROMs para los juegos de Game Boy y Nintendo.
Cuando empezaron los emuladores fue algo increíble.
Mandar emails era toda una novedad.
Ah, claro. Así,
¿no? Llegó el correo al mismo tiempo que lo estoy mandando.
Oh, sí.
No cuesta nada, es gratis.
No cuesta nada, es gratis.
No, ahora, por ejemplo, me acuerdo que en el 90, o sea, tanto avanzado la tecnología que me acuerdo de los CDs, disquets, y me acuerdo que estaban hablando en una convención de cómics allá en México de... y de que, bueno, pues ya los grandes trabajos, como por ejemplo Mr. Punch, el dibujante los entregaba en un CD, y yo así, ¿cómo en un CD? Pero pues, eso está muy difícil que... Y ahora mira, o sea...
Qué horrible que en unos 40, 50 años vamos a estar los cuatro en un asilo platicando exactamente de lo mismo.
No, a ver. Si algo no somos aquí es repetitivos.
Ah, bueno.
No, para nada.
Pero sí, o sea, la verdad es que... la tecnología avanzó muchísimo, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que la primera vez que vi internet fue en la universidad también. En la universidad ya tenían su sala de cómputo y empezaba el internet era nuevo y te daban ya una cuenta. Pero tu correo era todo así, en una interfase toda negra, más con puras letras blancas. O sea, era prácticamente nada, o sea, no había nada visual todavía. Pero sí, ya lo que empezaban a ver en cuanto salió el Explorer y esas cosas, creo que lo primero que empezaban a hacer ahí fue Napster, bajar música por todos lados. Eso era para lo más que se usaba el internet en la universidad.
No, mira, es más, yo me acuerdo que no nada más me volví adicto al Napster. Lo que me encantaba también, o sea, que fue la super novedad, así, ay, ahorita ya es bien normal... encontrar las letras en inglés de las canciones que más me gustaban. Azul, las puedo encontrar aquí y están bien pronunciadas como las de Nirvana cuando se emocionaba el Kurt Cobain.
Dale, porque ni quien le entendiera, güey. Yo a la fecha no le entiendo nada a las canciones de Nirvana.
¿De qué me acordé? De las juntas en el estudio Utopía, que luego llegaba a casa de Pedro y me decía, Miguel, ven a ver un trailer aquí en la página de Apple. Y ahí vamos.
Chiquitilla.
Ah, pero déjame lo pongo que se cargue. Y ya bajamos.
En media hora, ¿no?
Subimos a ver si ya se cargó. ya,
fíjate que la página de Apple fue la primera en sacar esos trailers. Tenías que bajar el QuickTime. Y una vez bajado el QuickTime, ahí empezabas a verlos. Y eran los primeros streams. Pero creo que donde realmente evolucionó el asunto fue cuando apareció YouTube.
Ajá.
Fue una cosa...
YouTube no tiene mucho, es desde 2005.
Por eso, pero creo que ahí es donde realmente evolucionó la cosa.
De hecho, hace como 5 años...
Me acordé de algo, fue todo un evento, bueno, sí, fue todo un evento cuando de repente llegamos a una junta, bueno, llegaron ellos a una junta que era en mi casa y les digo, ¿qué creen? En ese caso yo la tenía hasta listo, tengo que enseñarles algo que está chingoncísimo, que... y que les pongo el primer tráiler del Hombre Araña.
¡Ah, claro!
O sea, todos se quedaron así de, no mames, qué bien se ve esto, o sea, la verdad sí fue algo que como que muy
impresionante. Es que aparte creo que lo cargaste en... resolución un poquitito más alta y te esperaste, ya lo tenía listo, Pedro.
Definitivamente, Pedro, yo vi varias cosas en casa de Pedro que fueron diferentes porque el hermano de Pedro estaba metido en la computadora. Yo en esa
época... ¿Te acordaste del chiste? Era lo que querías decir.
Yo en la época...
Tú eras el león y Mario era el burro.
Bueno. Ok.
En esa época fue mi transición de computadora que yo pues realmente... dejé de jugar en computadora, fue cuando me enfoqué totalmente al Super Nintendo, y pues de repente, en casa de Pedro veo por primera vez Doom. Ahí en tu casa fue la primera vez que vi Doom y fue una cosa que así me voló la tapa de los sesos. No, yo dije, no mames, esto es realidad virtual, cabrón, está increíble, güey. Y me acuerdo que lo jugué completo en tu casa, los primeros niveles del shareware.
Sí.
Estuve ahí como 2 horas en la computadora del hermano de Pedro jugando, ¿no? Y no, fue una cosa increíble y tu hermano lo bajó del internet, ¿no? Y sí, el bajar cosas piratas fue las primeras cosas piratas que bajé en el internet fue, juegos, fue programitas para hacer cosas, por ejemplo, que bajabas el antivirus o que bajabas el quemador de discos o pero de repente, una cosa que también me voló la tapa de los sesos por ahí del 2000, fue que de repente me meto a la página de Marvel y Marvel saca una interfase hecha en Flash, donde sacó toda su línea Ultimate para leerla completamente gratis
en
la computadora. Yo me acuerdo que inclusive lo descargué y lo guardé en un CD. Todo
¿sí?
Porque tú entrabas, o sea, y era totalmente gratis. Yo ahí leí por completito la primer... porque además era un punto en el que en México el acceso a los cómics era muy limitado, al menos aquí en Veracruz.
Es que todavía.
En ese momento, DIMSA dejó de traer cómics en inglés.
Sí.
No se conseguían ya los cómics en inglés ni en Sanborns ni en ningún lado. Empezó a haber una sequía horrible en México de cómics. O sea, yo iba a Estados Unidos, me acuerdo, y regresaba con una maleta llena de cómics y de libros porque ya no se conseguían en México.
No, y fue muy padre porque llegaban cada lunes y cada miércoles, ¿no? Entonces, los lunes y miércoles estaba así que...
La primera línea que sacaron fue Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man. De ahí sacaron una historia de Hulk.
Sí.
Que se llamaba... ¿Cómo se llamaba?
Banner.
Banner, sí. Banner. Exactamente, Banner.
Está buena, esa es de...
Es buena. Sí,
de
sí.
Hecho, es más, esa la coloreó Clemens.
¿Quién la dibujó?
Es una especie de Frankenstein.
El color la Hulk hizo Clemens.
Ah, mira, fíjate.
Órale.
Bueno, pues, esto fue una cosa, o sea, fue la primera vez que yo experimenté un cómic digital en la computadora. Fue una cosa increíble, además al leer la historia... O sea, no era solo eso, sino que leí un tipo de cómic totalmente diferente que no había leído. Simplemente en ese momento... La idea de los Ultimates era totalmente nueva. El volver a empezar, nadie lo había hecho. Así de fácil, o sea, nadie había agarrado a un superhéroe y lo había vuelto a empezar en una corrida normal, ¿no?
Ahora, creo que fue un...
¿Y lo de las crisis en las tierras infinitas?
No, porque aquí era otra versión. O sea, las crisis en las tierras infinitas, sí era volverlo a empezar.
La película, ¿no?
Ay, perdón, ¿qué dices, Carlos?
Digo, aparte ya estaba cerca la película, ¿no? Eso empezó en el 99, algo así.
Exacto.
Ah, sí.
Ultimate, ¿no?
No, y te digo que lo que hacía DC periódicamente pues era reiniciarlos, pero el concepto era básicamente el mismo. Pero aquí fue una modernización total, cambiando el concepto.
Algo que me gustó
todo.
Mucho de esa parte era que yo la verdad estaba muy descreído. Y dije, ay, esto va a ser basura. Y creo que fue un batazo de hit, sino que un home runazo de Marvel. Porque a gente como yo que no le llamaba la atención esa línea, a mí me interesó muchísimo. De hecho, por ejemplo, esa primera historia de X-Men, de Ultimate
X-Men. Fue increíble, increíble. Es como una película, además.
Sí. Se las recomiendo. Tiene un par de momentos por ahí en los cuales, respetando lo que eran los X-Men, se atrevieron a hacer cosas que no habían pasado en X-Men nunca, ¿no? Entonces...
No, pues fue simplemente los... Magneto tomando Nueva York con Centinelas, ¿no? Ajá. Fue algo que ese concepto creo que se sobreusó demasiado en esa época. Yo la primera vez que lo leí, ya les he platicado, ¿no? En un libro que era de una novela. Fue la primera vez que yo leí que Magneto tomara Nueva York con Centinelas y fue buenísimo. Y poquito después salió esto de Ultimate y ya después salió Onslaught, que ya en Onslaught fue donde pasó eso ya en la continuidad normal, ¿no? Pero sí, la verdad es que...
Verá, Oslo fue mucho antes. 95.
Pues no sé, pero bueno, el punto es que la primera vez que yo leí que Magneto tomara Nueva York así fue en la novela, ¿no? Pero este asunto de poner los cómics así en línea gratis, yo dije, a mí me pareció revolucionario, güey. Sí. Fue una cosa creíble, cabrón.
Oye, cuando comenzó la espiroquetingenciación.
Pues para mí siempre ha sido, güey. Lo que pasa es que se popularizó Crescentó. Después. Y lo malo es que, vamos a hablar ya de lleno de piratería. Ya de así, porque creo que... No podemos hablar del internet sin hablar de la piratería, cabrón. O sea, es Creo que es una de las principales razones por las que el internet nos ha cambiado la vida a todos, especialmente a nosotros que vivimos en países que están lejos de Estados Unidos, y la verdad es que sí, o sea, no nos llegan las cosas igual que en Estados Unidos.
Bueno, no estamos lejos de Estados Unidos, somos sus vecinos.
De acuerdo, pero no tenemos el mismo acceso que ellos tienen al contenido, ¿no?
No teníamos.
Entonces,
acuérdate que antes de internet nos teníamos que enterar por la Wizard o ¿sí? por la televisión y ya.
Y desgraciadamente es que sí, en México no hay tanta producción de cosas así, ¿no? Que nos gusten, o sea...
Somos consumistas.
Exacto, va a decir todo mundo, no, ay, malinchistas, que no sé qué. Pues sí, o sea, la verdad es que queríamos ver lo que producen en Estados Unidos, ¿no? Y aún queremos hacerlo, güey, ¿no?
Es el cómic de superhéroe que empezó a pegar desde entonces, porque pocos hubieron realmente en México de superhéroes.
No, o igual, bueno, pues hay muchas cosas que de repente es muy difícil de conseguir aquí. Llegas y las ves a 300 pesos, 400, y que dices, bueno, hace poco vi un documental que me encantó que se llama Trumbo. Estaba a 10 pesos de plano.
¿Cómo se llama?
Trumbo.
¿Es ese donde sale un elefante que vuela?
No, ese es Dumbo. Es la vida de Dalton Trumbo. El guionista que hizo la de Espartaco. Y entonces, bueno, pero está muy chida porque, bueno...
Fíjate que, bueno, a ver, platícanos de Trumbo.
Este es un documental muy bueno, me conmovió mucho, me gustó, pues, pero aquí lo estaban dando a 10 pesos, de plano, así, en un paquetito. Pero después de cierto tiempo, hasta regalé varios a uno que otro amigo, pero después de cierto tiempo ya no lo pude encontrar.
Ya.
Y después de que lo compré 2 a 40 pesos, por ejemplo, Mix Up, que estaba en una oferta, ya no se localiza. Claro. Se agotó, como no se vendió, no fue así el gran éxito comercial. Y ahora lo puedo conseguir, por ejemplo, por Mixup, pero en 300 pesos, porque hay que traerlo desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues alguna persona ya ahorita, por ejemplo, lo puede bajar, puede hasta subtitularlo si sabe cómo hacerlo, y pues no tiene necesidad de gastar ese dinero para tener ese material, ¿no? Entonces, igual, muchos documentales que están ahí porque el documentalista quiere que se conozcan, hay veces que hasta lo suben por algún sistema, por YouTube, etcétera, entonces... Creo que sí, sí es algo que puede ser muy positivo también ese internet,
¿no? Mira, la piratería creo que tiene dos caras en el internet. Porque una es el asunto de compartir. Exacto. Esa filosofía de que el internet es para compartir las cosas. Pero por otro lado está el lado oscuro. Cuando alguien empieza a utilizar esa filosofía de compartir para ganar dinero.
Claro.
Y creo que ahí es donde truena el asunto, porque, mira, la verdad es que yo muchas cosas... Yo la primera cosa que me acuerdo haber visto bajado del internet es la serie de 24, la primera temporada de 24. Fue de las primeras cosas que empecé a ver bajado del internet, que dejé de ver en la tele y empecé a verlo bajado por internet, y empecé a aprendí a usar los torrents, ¿no?
Uy, uy, uy.
¿Saben cómo aprendí a usar los torrents? Buscando... cosas para meterle a mi PSP. Yo tenía mi PSP, era ese el aparatito, este portátil de Sony. Madre. Y se le pueden meter
Ginger,
muchas cosas.
Ginger Lin. Lin va con dos N's.
Y entonces le podías meter películas y de todo, y de repente hay una página de internet en donde me dicen, mira, te vamos a vender un sistema en donde puedes meterle gratis todas las películas y todos los juegos que quieras sin pedos, ¿no? Y básicamente lo que hacían era que les pagabas $20 a estos güeyes y te mandaban un documento en donde aprendías a usar los torrents.
No mames.
Te lo juro.
Te estafaron.
Y me tronaron $20, ¿no? Pero sí, la verdad es que aprendí a usar los torrents antes que muchísima gente, ¿no? Entonces, pero sí, básicamente te enseñaban a usar los torrents y luego te enseñaban cómo meterlos al PSP. Que, pues esa parte sí era diferente, ¿no?
¿Qué no usabas el Ares?
No, es muy difícil.
Entonces, la diferencia de los torrents con esos programas como el Ares y como el Napster y todo eso, que actualmente mucha gente usa el eMule, por ejemplo, son programas muy sucios, tanto el Ares como el eMule,
en fin,
de veras, es meterle cochinadas a tu computadora porque te meten virus, te meten troyanos y te meten de todo, y esos programitas
no estoy de acuerdo.
Se conectan, no, sí, el Ares te alenta la computadora horriblemente.
No sé, hace años que no lo uso por el eMule, yo nunca he tenido broncas con el eMule.
A lo mejor el eMule es más limpio, pero yo aquí en la oficina, por ejemplo, de repente veo, oye, está lentísima la computadora que usan en la entrada, ¿no? La que usan.
Bueno,
la...
que te voy a decir que lo único que bajo es piroquetingueo cómics. Nada
ajá.
Más.
Pero te digo, porque habían instalado el Ares y la computadora lentísima, porque sí, había metido quién sabe qué tanta mierda, güey. Me tardé un chingo en quitarle las porquerías, pero... El asunto es que los programas se conectan a un servidor, según entiendo. En cambio, los torrents son totalmente limpios. El torrent es verdaderamente una conexión libre entre los que tienen el archivo y los que no tienen el archivo y lo van bajando. Entonces es irrastreable y además es limpio, güey. Tú puedes usar la cosa de torrents que quieras para bajarlos, ¿no?
Se supone que así también era el Emule y estos. O sea, era compartir archivos por no sé qué carambas.
Sí.
Pero sí también era dependiendo de quién los tuviera en sus computadoras hasta cierta cosa.
Exacto.
No, ahora, muy distinto de Megablog, y sí son servidores.
Lo que yo quería platicar.
Ajá. ¿Sí?
No sé si les tocó que por esa época fue cuando el boom de Huevo Cartoon.
Ah, claro, ¿cómo no? Esos de Huevo Cartoon, ¿te acuerdas?
Sí, pero lo chido es que esos eran hechos en México, o sea, era como innovador que entrabas a internet o te pasaban esos que en disquete, incluso a mí me tocó en disco, ¿cierto? Porque ya estaban más en disco, pero era algo de México, o sea, no tenías que esperar a que te llegara el contenido. Exacto. Allá como lo de las películas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, para los trailers de Las Dos Torres, tenías que esperarlo a ver en la tele o que alguien lo sacara en el noticiero si no tenías internet más que en la escuela.
Claro. No, y además esto fue en esa época antes de que YouTube despegara, en donde las animaciones por Flash fueron super populares. También me acuerdo que Stan Lee en una época sacó unas animaciones de Flash de superhéroes creados por él. Eran como caricaturas hechas en Flash. Y era...
De chavos que iban al internet y que tenían sus aventuras ahí.
No, eran unos superhéroes.
Por eso superhéroes, eran unos chavos que entraban al internet y se convertían en superhéroes. Sí,
de hecho tenías que bajar un programa específico para poderlos ver. Igual que los
de
cómics.
Flash, como los de... El mismo que usabas para leer los cómics de Marvel.
Exacto. El mismo que usabas para leer los cómics de Marvel.
No soportaban video realmente por internet. Entonces fue lo que hizo el cambio, pero sí, por eso se utilizaba mucho el Flash.
La animación
que era
de Flash.
Pequeño y era ágil y la animación, pues así despegaba.
Antes de que saliera ya el video completo en como lo es ahorita en YouTube, ¿no?
Pero antes de YouTube estaba el Real Player One, así se llamaba el programita, ¿no?
No, hay un libro que se llama Ready Player One.
No, Real Player One es un
programilla para video.
El Real Player es el de Apple, todavía funciona.
No, pero ese era QuickTime, ¿no? O era de...
No, el de Apple era QuickTime.
Entonces el Real Player, ¿de qué era?
Es una computadora, como que es una... No, yo creo que...
Pero fueron los primeros que también
estaban
streameando.
Era para una versión patito. Que pesaba mucho menos que el QuickTime.
Exacto.
Pero sí, llegó YouTube y adiós QuickTime,
Todo, claro.
Pues es que te costaba mucho banda de ancha tener esos tipos de videos en las páginas.
Pero sí, la verdad es que yo... Toda esa época en que Marvel publicó estas cosas, pues fue increíble porque para mí era el único acceso a cómics mensuales o semanales que yo tenía. Porque no había de otra, güey.
Espérame, ¿puedo decir algo rapidísimo sobre cómics de internet?
No. ¿Qué, güey?
No, la proliferación del webcómic. Mucho chavo que, por ejemplo, que quería trabajar en los periódicos que siempre lo rechazaban, a la goma subían sus tiras en internet y...
¿Cómo en qué época empezó lo del webcómic, Tavo?
No, creo que el primero sería por el 93 o algo así, pero ya cuando se hizo popular, sería el PvP o similares o el Scully Freelance por ahí del 96-97.
Sí.
Ahí empezó. Haz de cuenta, los primeros eran super crudos, principalmente por el bando de ancha.
Exacto, porque tardaba mucho en bajar la imagen,
¿no? Usualmente era casi de palito, muñequitos de palitos y era puro chiste de programador, de gente que estaba en la computadora. Sí. Así vestidos igualitos que Steve Jobs y lo que quieras.
Porque lo que hacía lo de Marvel era que tú estabas viendo una página, pero mientras estaba bajando lo demás del cómic. Entonces, mientras estabas leyendo, te estaba bajando las demás páginas. Y ya las seguías leyendo, ¿no? Pero sí, un webcómic que tienes que ir página por página, pues sí, tendrías que ir bajando una por una, ¿no?
Sí, sí, y eran imágenes que cada bit y cada cuadrito te costaba muchísimo bando de ancha.
Claro.
Y realmente empezó, primero eran como chistes de programadores, ay, que el Apple es una porquería, no sé qué, así cosas muy hipsterianas. Luego empezó los cómics del gaming como del 99 para adelante, que serían PvP, Penny Arcade, y eran super crudos los dibujos, o sea, eran chistes, ay, qué babosadas escribían. Sí, eran super crudos, pero empezaron a ganar una popularidad porque hay mucha gente que no agarraba ni un cómic en su vida, pero ya los estaba leyendo en internet.
Sí.
Y se volvieron famosísimos casi de la noche a la mañana, ya para en menos de 5 años ya eran más grandes que nada.
Ahora que mencionan a los videojuegos, me acuerdo, bueno, por lo menos a mí que me tocó esa época de por ahí del Play 1. ¿No sé si se acuerdan de Nintendo Manía de TV Azteca?
Sí.
Era de,
Sí, ándale. Era el Miguel, único, ¿no?, programa que me acuerdo en el que te decían trucos o tips para eso. Entonces, cuando ya llegó las primeras páginas, pues chingón, porque ya podías checar ahí niveles extras, o sea...
Exacto.
Sí, o sea, checar cosas del juego que pues nada más no sabías, o sea, combos, extras, no sé.
No, ¿y sabes qué es? Principalmente para la industria de los videojuegos, para mí fue increíble el descubrir una página que se llamaba GameSpot, que ahorita para mí pues ya realmente la medio aborrezco porque son la página más vendida, pero... A las compañías grandes, pero pues fue la primer página que yo vi de videojuegos, y ahí descubrí una cosa para lo que yo uso el internet constantemente, que es para ver qué opina la gente de algo que yo piense comprar. Y en GameSpot fue la primera vez que vi la palabra review, que en español tardé mucho en enterarme que es reseña en español. Y fue increíble para mí enterarme de los reviews, porque es el saber qué opina alguien de algo antes de, en el caso de los videojuegos, pues era, hablando de los videojuegos, eran muy interesantes los reviews de GameSpot. Y al mismo tiempo empecé a descubrir que había reviews de otras cosas también, ¿no? No, y de computadoras, de, en fin, marcas de computadora. Si yo quería comprar una tarjeta de video, checaba yo ahí. Y empecé a enterarme de los, y ahora es una cosa que no compro pues casi nada que implique un gasto fuerte sin ver reviews primero en el internet. Oye, y enterarme.
¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Que a pesar del internet y a pesar de todo esto, todavía hay imbéciles que dicen que no les gusta la crítica y que eso del crítico está mal. Y
es que no confundas.
Exacto, no confundas, inútil.
Que también en ese tiempo se popularizaron mucho los foros en internet, y ahorita ya casi no. Y había uno muy popular que era Monos y Moneros.
Ah, sí.
Todos los que tenían que ver con el cómic mexicano metían ahí su cuchara. Como que migró. Estaba en una cosa que era Delphi Forums, que era una página que se dedicaba a hacer foros de internet. Y luego emigró como a una plataforma más, ¿qué se podría decir? Como más amigable para poder hacer discusiones. Porque ya podía subir imágenes y archivitos. Y se llamó Ipso Facto. Pero ya luego fue bajando, como empezó Facebook y todo, ya todos se agregaron en Facebook, y ya se hablaban por ahí, pues ya.
¿Qué más fácil?
Que dejaron el foro.
Oye, ¿y esto de Monos y Moneros, de qué hablaban ahí, o cuál
de
era?
De repente alguien, no sé, ponía una discusión de un cómico. ¿Qué es mejor, el escritor, el dibujante, o sea, ¿quién tiene como más peso en un cómic?
Oye, yo tengo entendido que era más peleas de lavadero ahí.
Al principio eran así discusiones, pero luego se popularizó. Yo me enteré de ese foro cuando invitamos a Bachan, a Luis Gantús, a Jorge Breca aquí a Veracruz, y a Tony Sandoval, y Luis Gantús fue el que nos dijo a Pedro y a mí, no han checado ese foro, ahí es, como dice Tavo, ahí es donde hacías el lavadero del cómic mexicano, y ahí se pelean y todo, ¿y cómo crees? No, sí, de hecho, Break y Bachan en ese tiempo se habían peleado por ahí.
Ah, órale.
Fue un rollo invitarlos, pero pues ya ahí me metí, ya y ahí estaba metido todo el mundo.
Sí.
Y era mucho chisme de los artistas.
Pues, probablemente este grupo de los que hacen cómic aquí en México, que es un grupo muy cerrado, muy, no sé si decir escabroso o cómo llamarle, pero sí es un grupo muy extraño, una sociedad muy extraña que se traen. Probablemente empezó en ese foro, porque yo creo que antes no tenían relación.
Es posible. No, ya se conocían algunos.
Mira, ¿sí? lo que
Mario,
me gustaba mucho ese foro.
Gracias por decirnos escabrosos.
Uy.
Por lo menos no dijo que eran macabrones. Ah, no. A mí lo que me gustaba mucho, y fíjate que tiene que ver un poquito con algo que ya es muy normal, era que ahí me enteraba lo que tú dices luego de las críticas de películas. O sea, de repente alguien decía, no, que tal película no está buena, o no, está buenísima, tienen que ver esta. Y ahí sí me quedaba yo a veces, ahí creo que fue donde más comenté.
¿Y ustedes hicieron amigos en ese grupo de Monos y Moneros?
Sí, yo hice muy buenos amigos, muy buenos. De hecho, a la revista de Cenizas, gracias a que en ese foro conocí a Santiago Fernández, él me invitó a participar luego en la revista de Cenizas. Y algunas chambas igual las agarré de ahí del foro.
Chido.
Fíjate que también había otra particularidad, que al mismo tiempo, o no sé si paralelamente, un poquito antes o después, también empezó el foro de Comic Castle. Y ahí más bien eran como los lectores, la gente que iba a las tiendas a comprar, pero de repente se metían pues de otras ciudades donde no había esta sucursal. y también se arman discusiones, pero ahí son más como que el geek le contesta al más geek y pone hasta referencias, imágenes, y no, que estás mal equivocado porque en el cómic número tal de tal año, de tal volumen, de tal no sé qué, pasa esto, y es geek, así que estás equivocado y tu argumento está mal, y discusiones así eternas que dices, no. Y Davo está rojo, porque tú eres de los que más comenta ahí, ¿verdad?
Me hace que sí, porque...
eres el administrador de ese lugar.
Sí, güey.
A ver, Davo, di tu experiencia ahí, en ese foro.
Exactamente lo que dijiste. Que descanse en paz, por cierto, el foro.
Ah, ya no existe.
¿Ya existe?
Ya no, ya lo cerraron.
Oye, mira, no sabía.
Por cierto, te digo, no, o sea, ese foro de monos y moneros sí tenía cosas muy padres y cosas muy positivas, porque como dijo Miguel, la verdad es que... también hay cosas
de repente padres. Hablaban sí. De cómics, así que ni sabías que existían y alguien lo recomendaba y sí. A ver. Pero igual, bueno, amigos, el dibujo de Gil Agudín yo lo conocí por ahí, un día subió sus páginas y no, hombre, este vato dibuja fregoncísimo.
Sí, no, había cosas también muy buenas por ahí, pero bueno, me acordé ahorita de algo que sucedió y uno de los que también entraba ahí mucho era Omar Truco, lo conoce. Y me acuerdo que uno de los primeros posts que pone Omar le extrañó tanto pleito y... ay, ustedes la verdad están peleando por nada. Ustedes lo que necesitan es una buena cacarsis. O sea, yeah. Agarren y tómense purga para caballo y les va a salir todo lo negro que tienen.
¡A la madre! Fíjate. Entonces, que...
Lo más padre es que en vez de enojarse así como que no supieron ni qué contestar.
Fíjate que, de veras, en el internet, el anonimato que da el internet... como que en algunas personas saca su peor personalidad.
Mira, hay una tira muy famosa de internet que pusieron. Una persona normal, más internet, más anonimato, ya lo ves como loco, así como de tipo de Batman, así.
Sí. Oye, es que es un fenómeno muy extraño, güey, en serio. O sea, ¿cómo? Mira, yo veo, por ejemplo, independientemente de los foros de cómics, güey, me meto, no sé si es una cosa de México o qué.
Cualquiera.
Pero ¿no se han fijado ustedes, por ejemplo, cuando hay una noticia de algo en el periódico y sí. Ves los comentarios? Son terribles, güey. O sea, sí, ¡ah, sí, que sí. Se muera Peña Nieto y que no sé! Una cosa los comentarios, o sea, no hay uno que digas, no mames este comentario, güey, qué bueno que lo pusieron, ¿no? Porque obviamente, pues no hay ninguna supervisión sobre
esos
comentarios.
A veces son divertidos.
Pero la verdad es que sí se ve.
No, pero eso es algo que sí me da un poquito...
¿Por qué?
Mira, eso es algo que sí me da un poquito de tristeza porque normalmente, me ha tocado compararlos, sí veo de repente los de Estados Unidos.
Exacto.
De los noticieros. Ah, a ver, no digo que sean el gran alto nivel porque también...
Claro,
pero
allá se pelean igual.
Hay gente muy clavada.
Ahí está tu monóculo, por favor.
No, o sea, hay gente muy clavada y que se... queda con una idea y no sí, se ponía a escuchar no al otro, o sea, y no, que yo digo esto y
nunca ha pasado aquí en el podcast jamás.
Pero no, pero no llegan al nivel tan visceral, yo creo que la cuestión es sobre todo la visceral y como dice Mario, o sea, ahorita, por ejemplo, a lo mejor es Peña Nieto, antes era López Obrador o antes era X o Y, el tipo que sea, ¿no? Te puede caer mal o puede estar en total desacuerdo con él. Pero bueno, oye, ¿qué necesidad hay de estarse desgastando?
Sí.
Y sobre todo estar invirtiendo tanto tiempo en tirar tanta muina en el internet, ¿no? Tanto enojo.
Fíjate que nosotros ya saben que en nuestro blog, pues, entran comentarios de todo tipo, ¿no? Yo, antes nuestro blog estaba totalmente abierto, cualquiera podía poner el comentario que fuera, ¿no? Pero la verdad es que hubo cosas, comentarios fuertes que pues llegó un punto en el que pues decidimos de plano que hubiera tantita supervisión sobre el
moderación.
Sobre el foro, sobre el blog. Y pues ahorita pues en lo que nos basamos nosotros para el blog, o sea, vaya, dejamos muchísimos comentarios que están en contra nuestra o que están en desacuerdo con nosotros. Pero lo que sí no permitimos es insultos ni para nosotros ni para otras personas. Y generalmente cuando es un comentario repetitivo, pues también no lo dejamos. Ya es algo que ya se dijo, pues ya. Pero en general, todos los comentarios que nos ponen, los leemos y los dejamos ver, ¿no? Vaya. Muchas veces, aunque inclusive no se publique el comentario, al leer el pinche pelón, no sé qué, pues a mí sí me sale mi lagrimita, ¿verdad?
Oye.
Oh, oye, no, pero la neta es que, Vaya, a mí realmente, o sea, ya hablando en serio, es chistoso cómo la gente quiere a veces ofenderte así con todo, pero la verdad es que, o sea, ¿qué? O sea, no, güey, o sea, simplemente hasta me acuerdo uno que hasta risa me daba, yo todavía traía el BlackBerry. Y güey, no, pinche pelón, que no sé qué, que la chingada y no sé qué. Y pues yo se los borraba y se las... ya estás pegado en la computadora, borrate, tengo pegado en la computadora. Y yo, ay, cabrón, no sabes que existen los BlackBerry, güey. Mario. Entonces...
Eso va un poquito con lo que decías al
principio. Oye, Mario.
Creo que pues las nuevas generaciones pues ya nacieron con eso en la mano prácticamente. Ya a los reyes no les piden eso, más bien.
Te voy... Me disculpas, yo nací en 1976 y también nací con eso en la mano.
Bueno, eso es otra historia.
Pero sí, independientemente de nuestra experiencia, creo que hay muchas experiencias en el internet de que el tomarte las cosas a pecho, lo que se dice en el internet, ya sea de ti o que tú dices en el internet, tomártelo muy a pecho, es patético. Me parece una cosa muy muy triste, muy muy patético el que te ofenda tanto. Yo les estaba platicando este caso, no sé si se acuerdan que se los platiqué hace unos meses, de este muchacho que hizo un juego independiente que se llama Fez.
Sí, no,
con bastante éxito. Vaya, el juego es muy original, es un juego que vendió muchas copias.
Que todo
el
mundo vea Indie Game The Movie.
Exacto, hay un documental que se llama Indie Game, o sea, juego independiente, Indie Game. Está en
Netflix.
En Netflix, si lo quieren ver.
Mexicano.
Los recomiendo ampliamente. Vale, si
lo voy a ver.
Si les gustan los juegos de video tantito, tienen que ver ese documental. Pero ahí, pues siguen a este cuate, ¿no? Y la verdad es patético cómo el tipo llegó a un punto en que llegó a tanto su berrinche con lo que le decían en el Twitter, que dijo, se acabó, no voy a hacer Fez 2, renuncio.
Y ya lo habían anunciado.
Ustedes ganan.
Y ya nunca lo volvieron.
O sea, como si... O sea, imagínate a qué nivel llega, güey. O sea, es que yo lo veo como inmadurez de que, para empezar, uno no puede pensar que todo mundo va a estar de acuerdo con lo que digas, ¿no? Uh-huh. O sea, yo cuando digo aquí sandeces, estoy 100% consciente que solo el 10% de los podescuchas van a estar de acuerdo, cabrón, y todos los demás me van a entrar la madre. Y de hecho lo hago con toda la intención de que me mienten la madre.
Ya sabía.
Pero bueno, lo cagado es que la gente que se lo toma tan a pecho, cabrón. Y sí, que acaba su carrera, este muchacho acabó su carrera de desarrollador de juegos por lo que le decían en el Twitter, cabrón, a pesar de que su juego vendió millones de copias.
Alabado por la crítica.
¿Qué te parece?
¿Cómo está chido?
O sea, es verdaderamente patético y hay casos, vaya.
Mira, yo creo que en ese sentido el internet solamente refleja un poquito lo que somos o lo que, como tú dices, ese anonimato, lo que tenemos más adentro, y eso puede ser preocupante, porque bueno, de alguna manera, creo que tú y yo en algunas ocasiones, lo puede decir Miguel, hemos tenido ideas completamente diferentes de cuestiones.
No, Pedro, y... yo siempre estoy de acuerdo. Es más, lo dice Pedro, estoy de acuerdo.
Sí, yo no...
No me marques. Pero bueno, no, de repente, o sea, podemos tener una cuestión, una opinión completamente diferente, y a lo mejor tú ves las cosas de una manera y yo las veo de otra, y no tenemos por qué estarnos peleando, dejar de ser amigos por eso.
Exacto.
Y bueno, de repente...
De hecho, a mí hasta me gusta el incitar el debate con Pedro, porque, o sea, me rebate una cosa y entonces yo le rebato y entonces me rebate. Entonces es chido el ping-pong, la neta.
Que pasó, madre.
Sí, a los que aburrimos es a los que están alrededor, pero entre nosotros está chido el ping-pong, la neta.
Sí, no, y por eso le digo, porque había veces que ya Miguel estaba poniendo cara como que de ay,
chinguen a su reputa madre.
Es lo mismo.
Cuando hablan de polit, nunca te les acerques cuando hablan de polit.
¿Por qué? ¿Por qué crees que Miguel no acepta comentarios en su blog?
Pero bueno, sí. O sea, en ningún momento dejamos de ser amigos, en ningún momento terminé diciendo, vete a la chingada, eres un pendejo. Y bueno, eso es lo que por desgracia veo mucho que pasa, ¿no?
Entonces, claro, yo también nunca te lo he dicho, siempre lo he pensado. Pedro es un pendejo, pero nunca te lo digo, cabrón.
No, ahora.
Tiene esencia, güey.
No, ahora, en ese sentido, y bueno, aunque lo pienses, ¿no? Aunque de repente alguien puede llegar a pensar que el de enfrente, y ojo, no es lo mismo pensar que es un pendejo a decir, está pensando una pendejada, o está defendiendo una pendejada, lo cual a todos nos ha pasado, ¿no?
Ah, no, por favor, Pedro, nunca digas eso de ti. Por favor.
Bueno, pero bueno, y todos hemos cometido errores, ¿no?
Malo, pero ese es el lado malo, el todo lo que ha generado el fan que nada más está jode y jode. Okay. Pero, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo del lado del la expectativa o el fandom que ha generado para las películas. Pues, por ejemplo, para la de 2004 de Spider-Man, pues uno ya podía entrar a la internet y checar nuevo tráiler, nuevo póster, que no sé qué. Y bueno, esa expectativa también ha ayudado a que se formen comunidades en internet. O sea, tampoco todo es tan malo.
No, claro que no.
¿A ustedes les parece buena esa expectativa por las películas? Yo la aborrezco. Bueno, a Carlos obviamente le parece. Fíjate, Carlos, que yo aborrezco esa expectativa porque a mí me gusta ver las películas sin saber qué pedo.
Fíjate que a mí me pasó un detalle curioso, lo voy a platicar rápido.
Venga. Sí. No, extiéndete, cabrón. Para eso estamos
yo,
aquí.
Por ejemplo, cuando fui a ver Dark Knight, no había yo visto ni la 1, ni sabía yo que se había muerto, o sea, Heath Ledger. O sea, no sabía nada de Batman, pues, de la película. No me había interesado la 1. Y pues salí, pero saltando, ¿no? O sea, me había gustado mucho. Pero pues, eso fue con Batman, pero con Iron Man, bueno, ya me sabía yo la película, pero de pe a pa, o sea, nomás lo que no sabía era cómo acababa con lo del cameo ese, pero a lo que me refiero es que uno las disfruta más así.
Sí.
Y ya para acabar, yo creo que eso le hecho daño al cine, o en general a, ya hablando de DC, que pues le encantó que esa expectativa de, ay, cómo habrá sido su última actuación, que no sé qué, y que ganó tanto dinero, pues ha hecho que se vuelvan un poquito más ambiciosos, ¿no? Porque ahora todo lo que sale le tiran al millón, y si no llega al millón como Superman, ah, fue un fracaso, y los Avengers haciendo miles y miles, o sea, en ese aspecto también le ha hecho daño a la industria, el que ahora cualquier cosa que sale, comentar, y fandom, y viral, no sé.
Ajá. Es que, obviamente el asunto de la mercadotecnia es algo. Hay un cuate que se llama Martin Lindstrom. Yo lo conocí porque vino aquí a Veracruz, dio una conferencia. Y el tipo es gurú de mercadotecnia. Y me tocó traducir su conferencia. Y de ahí me gustó tanto que seguí comprando sus libros. El primer libro que leí de él se llama Biology. Pero es con B, o sea, de Biology, ¿no? Biology.
Ah, debe comprar.
Exacto.
Biología.
Y ahorita acabo de leer otro que se llama Brandwashed. O sea, en vez de Brainwashed, del lavado del cerebro de... Es brandwashed, o sea, con marcas, ¿no? Y en ese libro precisamente habla de todas las cosas que hacen los mercadólogos para ensartarnos las marcas. Al grado de que están viendo a los bebés, cabrón. Para que un bebé, de hecho dicen que McDonald's hace cosas, o sea, tiene gente estudiando para que los bebés sea la primer marca que reconozcan, cabrón. Y las cosas que comenta son, vaya, cosas que realmente me parecen increíbles, ¿no? Pero el asunto de esto es que, por ejemplo, en el caso del cine, obviamente los mercadólogos pues están viendo en el internet la manera perfecta de recolectar información, cabrón. Entonces, eso también provoca que se creen profecías autogeneradas o autocumplidas, güey, porque sí, ellos están viendo el internet, están pensando que esto es mejor que sea así o asá o lo que sea, viendo las reacciones en el internet. Vaya, llegando al grado de que el Xbox One, que tiene una camarita, un idiota de los ejecutivos, se le salió a decir en un evento público que el Xbox One iba a tener la capacidad de ver reacciones de la gente en tiempo real ante publicidad o marcas.
No mames.
Obviamente, como quien dice, los vamos a estar viendo a través del Kinect, ¿no? A través de la camarita, ¿no? Vamos a estar viendo
aunque
tus reacciones.
Aunque tenga la luz apagada.
¿No? Entonces, fíjate a qué grado llega el asunto, ¿no? Entonces...
Fíjate, es más, de hecho estaba leyendo, por ahí lo tengo un número de Newsweek, donde estaban hablando justamente de eso y creo... Y de este fenómeno que a partir del internet se estaba generando con las series, ¿no? Y cómo el montón de gente ya gracias al internet podía consumir una serie así en vez de esperarse seguida. Y cómo estaba afectando a la industria. Pero que además los guionistas se estaban apoyando de todo un equipo de gente que además veía las reacciones del cerebro y sabía en qué momento y de qué manera la gente se enganchaba a estas series,
¿sí?
¿No? Entonces, sí, ya estamos llegando.
Vaya, un detalle, por ejemplo, del libro este de Brandwashed. Este cuate le puso a una mujer una cosa en el cerebro, durante una semana. Y una de las cosas que veía es que porque él habla de todo lo que usan miedo, usan nostalgia, usan, en fin, todo lo que usan los mercadólogos, las emociones que usan los mercadólogos para venderte las cosas. Entonces, una de las cosas que él encontró es que una mujer en el supermercado estaba... Cada vez que agarraba algo, porque tú tomas unos segundos para decidir comprar algo. Entonces, en el supermercado esta mujer cada vez que tomaba un producto lo veía y ella decidía si lo compraba o no. se activaba la parte del cerebro del miedo. No me acuerdo cuál es la parte del cerebro que genera miedo. Pero a él le parecía súper peculiar que se activaba por fracciones de segundo esa parte en donde está el sentimiento de autodefensa del ser humano. Y hasta que él notó que todos los productos, y esto estoy seguro que todos ustedes lo hacen, yo lo he hecho mil veces. Ay, tú compras algo en el supermercado, entonces agarras el primero que está hasta enfrente, lo analizas, decides si lo vas a comprar, y luego dices, bueno, voy a agarrar el que está atrás, porque ese no está contaminado, ese está limpio. Y es muy común, todo mundo lo hace, güey. Todo mundo deja el que revisaste primero, porque tienes la ilusión de que el de atrás no está contaminado, está inmaculado.
Pues te puedo decir que... el que yo tengo detrás sí está medio contaminado. Entonces,
inmaculado.
Qué horror. Entonces, por eso es que se activa esa parte de autodefensa de esta mujer, ¿no? Y bueno, pues así es el libro, ¿no? Pero bueno, imagínate en el internet cómo puede, o sea, obviamente todas estas películas que han salido y todas estas cosas que se han metido en, al ser populares las películas, pues han tronado, yo creo, muchas de las cosas que nos gustan al grado de que yo nunca creí que, si a mí me hubieran dicho hace 10 años que iba a ver una película del Hombre Araña y que yo no iba a estar emocionado por verla, nunca lo hubiera creído.
Qué feo, pero es cierto.
Yo siempre hubiera pensado, una película del Hombre Araña, no mames, la que sea, ahí estoy, en primera fila, mañana aventando dinero a la pantalla, güey.
No, o sea, hablando de eso, creo que ese es un muy buen ejemplo, por ejemplo, el de Spider-Man 3, que te trajeron 2 años con que y Venom va a ser así, y Venom va a ser así. Uno se emocionaba por ver cómo iba a salir el chingado Venom, ¿no?
Ah, sí, y ya sí. Ves, y fue pésimo.
Bueno, digo, me pasó
los
a mí ya
minutos
mucho,
que salió.
¿No?
Que al final,
no, metido con llave de tuercas.
Además, no, ahora, creo que ahí el problema es que, y eso lo decía ya desde los 90s Chris Claremont, cuando estaba en Los Hombres X. El problema es que estamos contando historias y contar historias es diferente a vender hamburguesas.
Sí.
Debe de haber un cierto grado como que de irracionalidad, no de sorpresa de la gente, porque hay veces que lo que te termina, y eso, sin embargo, también ya lo están viendo en estos análisis de series, que debe de haber cierto momento, ciertas cosas que a lo mejor no te gustan tanto, pero que te mantienen ahí interesado, ¿no?
Ah, por supuesto.
Y creo que eso el cine sí lo está perdiendo. Ese elemento de sorpresa y de cierta cuestión que a lo mejor no te guste, pero es porque te está comprometiendo más a la historia.
Más que nada, creo que el cine de estas películas de superhéroes que nos gusta.
Lo que se vuelve popular.
Pero mira, en general, el cine está en un ciclo como que vulgarizándose mucho, porque iba a decir popularizándose, pero no, creo que más bien
bueno, ahí quisiera yo comentar que, como todo,
claro,
gracias al internet, he podido ver una serie de películas independientes que aquí no llegan al cine.
Ah, eso sí también.
Exacto. Y que son buenísimas, güey. O sea, por ejemplo, vaya, les estaba comentando hace poco de esta película que se llama Disconnect, que es una película independiente muy buena, que básicamente habla de esta adicción a la pantallita que tenemos actualmente en el mundo, ¿no?
Sí.
Son 3 historias. Increíble, la tienen que ver, güey. Disconnect se llama. Y te digo, son películas que yo nunca hubiera visto. Vaya, es clásico que veo el cine francés, la cosa de cine francés de aquí de Cinépolis. Generalmente veo cuál es la que me gusta y casi nunca puedo ir al cine porque me gusta más verla en el cine. Pero ya nomás la busco en el internet, la bajo y la veo. Entonces, te digo, por ejemplo, esta película de Russell Crowe de que se mete a la cárcel a salvar a su esposa. Yo vi 2 años antes, vi la versión francesa, bajada del internet.
Cuando mandaste madres al cine porque ya tiene esa película 2 años que salió.
No, o sea, porque fue el remake.
Okay.
O sea, yo vi la versión francesa que hicieron el remake.
Ah, ok.
Y te digo, todo esto, o sea, en cuanto a cine. He visto muchas cosas que pues aquí no llegan en el cine y no las vería de otra manera si no fuera por el internet.
Oye,
¿no?
Las series exclusivas del internet, como que te encantó esta Doctor Horrible.
Ándale.
Ándale, también ahorita ya se está tomando para hacer más contenido realmente en internet. Es que eso es lo que pasa, o sea, el internet es como más para comunicación, pero desde que se vuelve comercial, pues hay muchas cosas raras ahí, pero eso está chido. Como, o sea,
hay muchas historias. Hay muchas historias
cosas
de terror
buenas para internet también.
Ah, yo quiero oír las de Pedro, porque Pedro nos prometió que nos tenía 2 historias ahí muy macabras de...
A ver, Pedro.
No, bueno, más que historias macabras es que efectivamente, bueno, creo que el internet más bien es un medio, ¿no?
Dice Pedro, bueno, pues había yo conocido una chica guapísima, tenía unas fotos preciosas.
Ver, cuenta.
De repente voy a verla y era un negro grandote, pero pues dije, bueno, pues ya estoy aquí.
No, okay. No, pero bueno, la verdad es que sí, toda esta cuestión de cómo el internet se usa como medio para delinquir o para hacer toda una serie de hasta difusión de videos, pero ya no digamos de pornografía, sino donde de plano hay violaciones, donde de plano hay abuso de menores.
O matan gente.
Sí, ¿no? Entonces, de hecho, me estaba comentando eso.
Un mito a las películas snuff. Según 8 milímetros con Nicolas Cage.
No, sí, la verdad es que hay toda una serie de cosas y de contactos, que se han dado, lo que decía el otro día Tavo del, por ejemplo, la trata, que el internet ha sido ese medio para contactar a mucha gente, que tiene negocios de plano esclavitud sexual de menores. Maestro.
¿Qué tiene que ver eso con su historia?
No, o sea...
¿Se vendieron?
No, de cosas que yo decía que, bueno, también en algún momento comentar, esa parte, pues, tan dramática que sí tiene el internet, ¿no? Y que, bueno, pues de alguna manera también tiene que ver con, pues, un montón de cosas que no hemos resuelto y que de repente, pues esa parte oscura de nosotros, ahí está, y a veces se puede usar al máximo. En nuestro país, por ejemplo, muy pocas personas saben que en el 2010, por ejemplo, comenzó a aumentar un montón todo ese tráfico de videos, y en el, por lo menos en el DF sí hubo un grupo especializado para eso, para combatir esos
delitos. Oye, pero es que es 100% rastreable, güey.
Sí, pero de hecho es más, en el 2011 por ahí también salió en el Universal, rastrearon justamente a un sacerdote de aquí de Veracruz que estaba mandando imágenes con menores, ¿no?
Son mames.
Oye,
pues, oye, bueno, mira, vaya, independientemente de eso, creo que, sí, te digo, hay muchas historias de horror, vaya, no precisamente de cosas así, sí, el internet se usa para muchas cosas así. Pero pues ya, aplicándolo más bien al entretenimiento, que es a lo que, nos enfocamos más nosotros.
Ah, no, claro. Pero bueno,
¿qué experiencias tenemos del internet? ¿Nunca han salido así con una chava que han conocido por internet?
A mí me pasó una vez.
A ver, Tavo, cuenta.
Uy.
Bueno, estaba en otro país, y con una chava que ya siempre platicaba por internet en un foro, no sé, de Pokémon o no sé qué. Empezamos a salir, era más o menos de mi edad después.
Ah, pero cuenta desde el principio, ¿cómo que empezaron a salir? ¿Se quedaron de ver dónde o qué?
No, pues yo estaba, la chica es argentina.
Ajá.
Salimos, yo la conocí allá.
Si desde... es argentina, por default está buena.
Eso sí.
Ahí está.
Eso sí, bueno, voy. Ya la conocía de años, ya cuando estaba en Argentina viviendo un tiempo, ya el mes de irme ya dije, oye, ya quiero conocerte, no sé qué, nos fuimos a ver una tienda de cómics.
Oye, Tavo, ¿y no te daba miedo que se diera cuenta de que no eras tú el de la foto?
Ay, nunca me vio en foto.
Tavo con su foto con Ricky Martin, así joven, ¿no?
No, güey.
¿No?
Nunca mandé foto.
Ah, ok, perdón.
Fue la sorpresa.
Oh, ya, era sin, era sin cuenta, foto.
Y la primera vez que te vio, ¿cuál fue la reacción de ella?
No, confundamos, yo dije, yo voy a llevar una mochila negra y una blanca y...
Ah, ya sea la mochila azul, cabrón.
Oh, ¿qué quieres? Nos encontramos enfrente de la única tienda de cómics de Argentina.
Ajá.
Que está como a 2 cuadras del obelisco, haz de cuenta un espacio como de 1 metro por 3 que... ¿Ves las tiendas horribles de cómics?
¿Fue cámara lenta cuando caminaron?
No, es que fui como 3 vueltas y dije, ay, te encontré, ya nos localizamos todo.
¿Y qué pedo?
¿A dónde crees que la llevé?
¿A dónde?
A la exhibición Bodies.
¿Cómo no?
Porque si decías al hotel,
no, espérame.
Ay, qué perro, Tavo.
Espérame, la exhibición Bodies era de ver personas disecadas.
Sí, sí, es una técnica que tiene un tipo que básicamente... pues no es diseca, o sea...
Sí. No, lo no clasifica.
Sí, no, porque es una cobertura que cubre el todo y no se echa a perder.
Pues lacra.
No, por eso, pero está disecado.
Pueden partirlo a la mitad y de todo.
Hasta tenía el sistema sanguíneo afuera y todo relajo. Sí. La mujer fascinada.
Ajá.
Estuvimos platicando un rato, la llevé al mall, estuvimos dando todas las vueltas en Argentina.
Ajá.
No quiero adentrar mucho para después.
Ah, gracias. Ah,
pero al final rompimos porque yo era más de One Piece y ella más de Naruto.
Oh, my God. Se nota que fue una relación verdaderamente tormentosa.
Y dice Tavo, y rompimos, pero fueron las 4 horas más hermosas de toda mi vida.
Fueron 6.
Ah, bueno. 6 horas.
Ah, bueno, menos mal.
Fueron las 6 horas más maravillosas de mi vida. Ay. ¿Qué? Bueno, yo sí conocí a una vieja por internet.
A ver, cuenta tu experiencia.
¿Una no más? ¿Eh?
Cuenta tu experiencia.
No, pues a Fabiola la conocí en internet, cabrón.
Nita, es cierto.
A Fabiola la conocí por Facebook, porque yo estaba buscando una persona que hiciera redes sociales, que hiciera mercadotecnia por redes sociales. Entonces estaba buscando en el internet y todo, y pues me salió Fabiola Correa. Mail, Facebook Marketing.
Ya dijiste esa pella, ahorita todos los fans.
Esta parte será editada. Y sí, pues ya platicamos, o sea, primero era plan de que nos hiciera redes sociales. Pero pues luego ya empecé a salir con ella y pues, ahorita llevo 3 años con ella, ¿no? Pero sí, básicamente la conocí por Facebook. Pero bueno, entonces
Pedro no ha contado ninguna anécdota.
Sí, ahorita va a empezar. Bueno, el otro problema con el internet de las redes de pederastia.
No, Pedro, viejas, ¿has conocido así chavas por internet?
No.
Ahí lo tiene que pensar, ¿eh? ¡Qué mamón! Oye, ¿no les pasa a ustedes que con la sex es como que una cosa extraña el Facebook? Es así como que una cosa incómoda.
No,
yo sí tengo, he tenido que eliminar ex.
Sí, ¿verdad? Es así como que incómodo, güey.
¿Y por qué tienes todavía esas fotos en el Facebook?
¡A la madre!
Eliminar rápido.
Ups.
Les voy a contar una creepy que me pasó.
¿Para qué subes
eso? Yo sí conocí a varias amigas por internet, pero hubo una que yo me acuerdo que tengo mi blog normal y el de dentista, ¿no? Y entonces ella llegó al dentista y me mandó un mensaje cuando todavía existía el Messenger. Oye, muy buena información, qué bueno que subiste a tu página de dentista y que no sé qué. Fíjate que yo también estudié en la misma escuela que tú estudiaste, que no sé qué. Ah, bueno, chido, ¿no? Y un día, un fin de semana, me invitó al cine.
¿Ella pagó?
Y ella pagó. Yo no tenía nada que hacer y dije, pues ahora le va.
Fíjense que ese es un problema que tiene Miguel. Que pues se las tiene que quitar así como, o sea, lo acosan, cabrón, lo acosan. No,
sí,
las
mujeres. Yo siempre he dicho que yo siempre he dicho que Miguel es el Matt Murdock de los supergüeyes.
Espérate. Cuando ya la veo a la chava, porque yo fui por ella a su casa, ¿no? Para de ahí irnos al cine. Resulta que yo la conocía. Era, dale cuenta, había unas chavas que estaban bien guapas en la facultad y estaban las monillas de atrás, las feas. Y era una de las feas. Puta, es esta fea.
No vayan a creer que Miguel le da importancia al físico primero que a cualquier otra cosa. No.
Oye, Miguel, ¿tu novia actual escucha el podcast?
No.
Ah, ok.
No la has visto que se ha quedado dormida aquí como 5 veces, güey, qué mal lo va a oír.
No, espérate, ya fuimos al cine y todo, pero pues a mí la chava la verdad me aburría, o sea, no me hacía plática, yo le platicaba algo.
Ah, porque esa es otra cosa con Miguel. Tienen que ser chavas, aparte de guapas, estudiadas, alegres, y que puedan platicarle cosas que no lo aburran.
Alegres.
Claro.
No, pero esto era muy negativo, o sea, le decía, bueno, ¿y a ti qué te gusta hacer, no sé, viajar?
¿Te gusta por detrás? Y la vieja decía, no me gusta por detrás. Y Miguel, no mames, qué negativa, pinche. ¿No?
No,
pero Miguel, sí te tengo que decir, no a todas les gusta, güey, pero es que no agarras la onda, cabrón.
Ay, pero sí es bueno.
Pero bueno, en fin, sigue con tu historia, por favor, Miguel. Ajá. Si es que le está cayendo el 20 de que no a todas les gusta, pues dice, ¡ah! Ahora entiendo, con razón.
No, espérate. Ajá. Agarra la chica esta, la llevo a su casa, ¿no? Te digo, todo lo que le preguntaba, oye, ¿te gusta viajar? Sí, pero yo nunca voy a poder viajar.
Ajá.
Bueno, ¿te gusta el chocolate? No, porque saca granos. Bueno, te gusta y así.
Bueno, la verdad es que sí saca granos el chocolate, güey. O sea,
no, pero ya era de cualquier cosa, cualquier tema. No, así contras y negativas. Ya me aburré, dije, bueno, ya nos vemos, ¿no? Ya está haciendo de noche, ya está oscuro, adiós. No, pasa arriba y tómate un vasito de agua o algo, no sé.
¿Qué?
¿Por qué tienes otra cosa que hacer? Y así el cerebro en blanco de ching, no se me ocurría nada así para inventar. Pues ya, no subo.
Le hubieras dicho, pues tengo que hacerme una chaqueta, la verdad.
O sea, los sillones, como de una abuelita de los 20. Ajá. Así la sala.
Y una pared completa de fotos tuyas. No, y amo a Miguel y un altar con tu foto y velas.
Había altares, había velas y había un montón de niñitos dioses vestidos así sentados en el sillón. Y yo así de... y unos cuadros así de curas en la pared, ¿no?
Ajá. Y que de repente te ponen una capucha negra y lo amarran al cabrón. Y órale por Detroit.
Yo sí me sentí así como que algo se iba a pasar. Ah, ya llegaron mis papás casualmente cuando yo estaba ahí. Que llegan los papás. Miren, él es Miguel. No es católico de tercer grado, no sé qué.
A la madre.
Pero el fin de semana que lo llevemos con mi hermano el cura, que está en no sé qué pueblo. Y yo así, ¿qué? ¿Cuál? ¿A qué hora pasó eso?
Le van a hacer la circuncisión porque no la tiene.
¡No, no mames! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahí fue donde, patas, ¿pa' qué te quiero? Y salí corriendo.
Fíjate.
Sí, me espanté. Me decía el corazón rápido. Las
viejas lagartonas, de veras lo persiguen, pero feo a Miguel.
Pues era...
Ay, Miguel.
No, Miguel no discrimina.
No, 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 no,
yo sé. Era católica.
Ha de haber estado guapa si Miguel le hizo el feo.
Oye, Chucho y Carlos me han contado.
De internet así.
Dice Chucho, pues la verdad es que mi perfil de match.com pues no recibe muchas visitas. Ay.
No, gente, mira. Yo para eso sí no.
Oye, cuando por fin llega una.
¿Eh?
Oye, pero fíjate que ahorita me estoy acordando que mi hermano está casado gracias por el al internet, cabrón.
No mames.
¿La neta?
Sí, porque haz de cuenta que...
Ponle la aleluya, por favor. Bueno, ya. Ok, ¿y qué?
Mi hermano está casado gracias al internet porque, con un servicio de estos, de los de conseguir citas, se encontró, resulta que de casualidad, bueno, de casualidad,
gracias, gracias a nuestro patrocinador, match.com, encuentre a su vieja.
Encontró ahí, ya la conocía, una chava con la que había estudiado en el Tecno, o sea, la conocía nada más de llevarse bien con ella, pero nunca había convivido mucho tiempo, y pues venía de repente a Veracruz, trabajaba en Poza Rica, y resulta que esa es su esposa.
Fíjate.
Y si no hubiera sido por el internet, no lo hubiera, pues, vuelto a contactar.
Ay, qué bonito,
¿no?
Fíjate, qué bonito.
De no ser por
qué
el bonito. Internet, pues dejas de contactar a mucha gente, ¿sí? Muchos amigos que he contactado que, pues así de la secundaria, del bachillerato, ¿no? Pero de repente también te enteras como que del chisme.
Ah, claro.
Hay una chava con la que Mario salió, que estudiaba conmigo. Unas piernas, o sea, está guapísima.
¿Quién?
Y ahorita la ves.
Ah.
Ya Mario se acordó. Ya una ballena y dices, ¿qué le pasó? No manches, estaba bonita.
Bueno, pobre, ya basta pobre. De misoginia, Miguel. Ay, sigue estando bonita, no seas culero, güey.
¿De dónde? De las pestañas. No.
Ay, Miguel.
No me digas qué pestañas le viste.
Ay, Miguel.
Era
bueno. Bueno, pero ya, o sea, directamente sobre la industria de los cómics, vaya, es increíble el cambio. Sí. Y yo quiero hacer énfasis en algo. Aquí en el Tribunal de la Justicia, predijimos los cómics digitales. No sé si ustedes se acuerdan, pero hasta dijimos, yo me acuerdo que hasta decir, no, va a haber un día en que vas a estar con tu iPad y va a salir, ¡pim! Ya salió el nuevo el Amazing Spider-Man, ¿se acuerdan? Uh-huh. ¡Así es ahorita!
No.
A mí llega y me sale, ¡pim! No, salió el nuevo Superior Spider-Man.
Ah, eso te iba a decir. No es el nuevo Amazing.
Exacto, el nuevo Superior Spider-Man, güey. No, en serio, o sea, es increíble, cabrón. O sea, el miércoles que sale Superior Spider-Man, yo tengo mi notificación en el iPad, cabrón. O sea, es una cosa que verdaderamente es algo que es como un sueño, güey. Si quieren verlo así.
¡Puro!
Exacto. Es increíble. Entonces, pero también con eso hay muchas historias feas. Por ejemplo, ahorita, el asunto de... Hay mucha gente que gana mucho dinero a través del internet, especialmente, por ejemplo, por YouTube, que les pagan un dineral.
Ah, esa es otra cosa, y ahorita se empieza a regular.
Y se empieza a regular abusivamente. Y yo lo que quisiera hablar es cómo el internet está cambiando, y creo que estamos en un momento de transición bien cañón en el internet, en donde, si nosotros los usuarios lo permitimos, vamos a perder el internet como un área libre. Porque esto que está pasando con YouTube ahorita es verdaderamente terrible. Claro, como decíamos, en cuanto entra el asunto del dinero, ahí es donde truena la cosa.
Sí.
Hay muchos chavos que se dedican a hacer reviews en el internet y en fin, y ahorita les están quitando sus videos y les están quitando los ingresos de sus videos porque tienen algún segmento de 2 minutos en un video de media hora que presentaron tal juego y la compañía que hizo ese juego los reclama y esa compañía se queda con todo el ingreso de ese.
Pero es que hay unos que se abusan.
De acuerdo. Pero también las compañías están siendo bullies ahorita totalmente con esto, porque los que hacen estos videos no tienen manera de defenderse actualmente. YouTube no les da las herramientas para defenderse. Básicamente cualquier... Si nosotros estuviéramos en YouTube, ya nos hubieran tumbado nuestros podcasts de música de películas, por ejemplo. Nuestros podcasts de música de películas nunca sobrevivirían.
A eso ya me lo hicieron.
¿En iTunes?
No, porque nosotros estamos en nuestro propio servidor, entonces ni quién nos pueda tocar nuestros podcasts, ¿no? Pero el problema es que en YouTube los videos están en el servidor de YouTube, sí. Entonces ellos pueden revisar todo y pueden quitar lo que quieran.
Sí. ¿No? Yo hice un video de una animación para un examen, ¿sí?, que al final tenía esqueletos bailando y puse la música Thriller de Michael Jackson.
¿Pero qué? ¿Estabas sacando dinero de ese video?
No, no, nada.
Ah, bueno, entonces no, pero entonces ¿quién te lo va a quitar, güey?
Me quitaron la música, el audio.
A mí también me pasó eso, pero lo que hace YouTube es que cuando reconocen la música de un artista que ya tiene los derechos de esa canción, como que te quitan el audio del video y luego a los días te la vuelven a poner, pero allá abajo viene un signito de iTunes con el link para que puedas comprar esa música que tú subiste.
Ah,
o sea que ya probablemente ya debe de estar ese video con música otra vez.
El problema, Tavo, no es cuando tú subes un video y no te lo van a quitar. El problema es cuando tú estás recibiendo dinero por ese video. Y el asunto es que en Estados Unidos ya hay muchos chavos que se dedican a hacer videos, no, es que para YouTube.
Yo tengo entendido que no es poquito dinero, es bastante dinero.
Reciben mucho dinero en muchos, claro, no es fácil.
Pero
o sea,
bueno, tú estás hablando de Google, pero no sé si se enteraron en septiembre. Sí. ¿Conocen Homeland, la serie?
Sí, es de... No.
Sí, bueno, no, la he escuchado. ¿Y qué pasó de esto?
Sí, o sea, que ya después salió que fue la misma productora la que liberó el capítulo en internet. O sea, decían, se filtró el capítulo, pero pues ¿cuál? Fue la misma productora que dijo...
Es publicidad.
A ver qué reacciones hay para crear expectativa, ¿no?
Sí.
Entonces también ya es medio chantajista que ellos mismos son los que están aprovechando las fuentes de piratería pues, para venderse a sí, claro, mismos, ¿no?
Bueno, hay que saber utilizarlos también. Por ahí hay otro caso, creo que
a eso le pasó a Marvel.
Me parece que hizo sus conciertos en los lugares donde más se pirateaban su música. Entonces pues ahí estuvo el éxito. O sea, hay que saber aprovechar las cosas, pero claro, siempre de buena manera. O sea, como está esta cosa de las nuevas leyes que quieren pasar para regular el internet ahora y hacerlo a como les conviene, o con el afán de los derechos de propiedad y todo este rollo, se pone complicado, la verdad. Pero fíjense, la verdad es que el internet es más grande que todo eso.
Es que ese es el punto. Puede llegar un punto en el que no lo sea. Vaya, pues hay países como en Siria, que el presidente ya decretó que está prohibido chatear.
Neta.
¿No?
Bueno, pero ahí ya son...
En cuanto un gobierno se empiece a meter, y la verdad es que, por ejemplo, aquí en México,
ya no tardamos,
híjole, ahorita con el asunto de la reforma fiscal y cómo se están metiendo con todo, yo creo que no tardan en empezar a meterse al internet y a legislar el internet.
Ya intentaron sacar una ley aquí en México parecida a esa.
Al mismo tiempo que la de Estados Unidos.
La sopa.
Pero fíjense que hay tanta gente en Estados Unidos que vive de esos videos, pero hay muy poquitos en México. Pero hay unos cuantos canales que son, vaya, yo por ejemplo Wherever Tomorrow, la verdad, yo no soy muy fan de sus videos, ni, sí me hace reír algunas cosas, pero sé que, o sea, el talento lo tiene, el cuate, claro, ¿no? En muchas cosas es muy chistoso y le gusta a mucha gente. Sin embargo, encontré un canal, y a lo mejor ya lo conocen, que para mí es chidísimo ver a un mexicano que esté haciendo cosas tan bien hechas, güey. Este cuate tiene un noticiero, pero es un noticiero totalmente cómico. Yo nunca había visto a nadie explicar la reforma energética de la manera en que él la explicó.
Sí, 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 sí.
Se llama El Pulso de la República, sus videos. Es verdaderamente bueno, son unos videos bien hechos, con muy buena producción, muy bien pensados, y de verdad, tienen que ver ese video de la reforma energética. Lo explicó de una manera tan clara, tan fácil de entender y bien estudiada, en cuanto a las cosas que los legisladores no vieron, que tienen que ver ese video, se los recomiendo ampliamente, este canal de YouTube que se llama El Pulso de la República, y se van ustedes a botar de risa con este cuate, además.
Fíjate que mi novia es muy fan de una chavita que se llama Yuya, que efectos
de ella no la conozco, de que
pone cosas de maquillaje, que cómo se peinen y no sé qué, pero cada video de ella tiene 3, 4, 5 millones de visitas, o sea, millones de
cosas en todo el mundo. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué tanta?
Bueno, la chava está guapilla. es simpática, pero no sé, edita muy bien sus videos o no sé, ahí sí tendrías que verla para decir, para como tratar de descifrar
por
qué tiene tantas vistas.
Pedofilia.
Estuvo en el top 10 del año en México de los más vistos.
Ah, fíjate.
Ahora, por ejemplo, también hablando de eso, que de repente yo ni sabía, yo busqué ese cómic porque mi cuñada justamente agarré y me pone, oye, consígueme un gatito de los Jules de Papier. ¿Y qué es eso? ¡Ay, el cómic! Y yo,
Y claro, el cómic.
Exactamente, que también ha sido un fenómeno de que a la gente le ha ido gustando cada vez más y cada vez más. Y es un cómic.
Sí, pero es un cómic que no es para nosotros. Yo ya lo intenté leer y la verdad es que
a mí sí me gustó mucho.
Sí, no lo he leído, ¿de qué es o qué?
Es un cómic de una pareja y trata acerca de esa, de su vida sentimental y cómo se llevan.
Un cómic de nicho.
Sí, me va a gustar. A mí me,
es mira, por ejemplo, están así en la, están en la cama abriendo un bote de crema de cacahuate y el güey está, ábrelo, ábrelo, y esa es la tira, ¿no? O o sea, son cosas así muy, muy mundanas, creo.
Sí, pero mira, llega el momento.
Pásamelos a mí.
Ajá. Oye, un ejemplo sería el cómic que le gusta mucho a Toño, el de Order of Stick, que es un cómic de Dungeons and Dragons de palitas, de personas de palitos y que nomás se la pasan hablando de cosas de rol. Y realmente es algo que nunca podrías ver impreso.
Claro.
Y que...
es demasiado de nicho.
Es muy de nicho. Hace su Kickstarter y es de los primeros cómics que saca más de $1,000,000.
Sí.
Porque el güey no tenía para imprimir libros.
Están abriendo mercados así con esto de los Kickstarter que se han vuelto de moda. Es otra de las ventajas de internet. Llegas directamente a tu público y es la relación con el autor directamente. O sea, son ellos los que están comprando. Es como tu tienda directa con las personas.
Fíjate, el asunto es que Chucho tocó el tema. No sé si supieron de una, de un programa de televisión que se llamaba Verónica Mars. Cancelaron la serie y los fans en internet se pusieron de acuerdo para sacar la película
por Kickstarter.
Agarraron Kickstarter y metieron la lana y ahorita ya van a estrenar la película gracias a los fans por internet.
Fíjate.
¿Cuándo ibas a ver que los fans con el poder de internet?
Eso es algo que solo puede pasar en Estados Unidos porque desgraciadamente en México el asunto de las tarjetas de crédito está muy atrasado. Entonces,
no, y ahora que
la economía por internet y con la reforma fiscal que ahora lo que gastes con tu tarjeta de crédito va a resultar ingreso para ti si lo declaraste o va a ser comparado con tus ingresos. Entonces, pues ahora menos va a haber una economía por internet en México porque...
por la tarjeta de débito, ¿no?
No, y no solo eso, sino que desgraciadamente sí, o sea, la economía por internet, las ventas por internet son utilizando tarjeta de crédito. Y en México la tarjeta de crédito está muy satanizada porque la gente no sabe usarla. En Estados Unidos la gente la sabe usar como un medio de pago, punto. No es real, no la usan, bueno, sí la usan para financiarse, pero es un medio de pago. O sea, todo el mundo lo que gasta lo paga, punto. En cambio aquí en México la tarjeta de crédito, yo lo que oigo del 90% de la gente es, ¡ay no! Yo no toco la tarjeta de crédito porque luego, ¡ay, olvídate! No, hombre, que no sé qué. No, güey, o sea, si la usas y
bueno, es que
como si fuera tu cartera la pagas, ¿cuál
mucha
problema?
Hay gente aquí en México que usa las tarjetas de crédito pero no pagan.
Claro,
que quiere,
no saben usarla, no es
no todo el mundo paga sus estados de cuenta a tiempo.
Entonces, el problema aquí es eso, que en el internet no puede haber una economía realmente fuerte en México porque pues nadie usa, es muy difícil que la gente use tarjeta de crédito, ¿no? A eso añádele el problema de los fraudes aquí en México, que está terrible.
Fíjate que sin embargo la están usando como medio, porque bueno, por ejemplo, si llegaron a ver Breaking Bad el año pasado en lo que acabó.
Oh, bueno, no, pero no nos lo spoilees, porque sí pienso verla posteriormente.
No lo voy a spoilear. Pero cuando entrevistan al creador, pues dice él que está encantado con que la gente la vea pirateada. Yo incluso lo reconozco, pues me la eché toda incluso en streaming en vivo. Pero, o sea, es tan bueno el producto que pues, vas y te lo compras en Blu-ray. Yo me lo voy a comprar porque, o sea, de veras valió la pena. Y dices, lo quiero ver una y otra.
Claro.
Pero, exacto. O sea, el producto es tan bueno que internet lo ocupan como el medio para que la gente lo compre,
es
no
de
como
las ventajas.
No como el fin, pues. Exacto.
Pero te repito, ¿tú crees que aquí en México puede funcionar una cosa como el Kickstarter?
Pues está el Indiegogo y funcionó con PowerNap.
Pero a ver, ¿cuántos mexicanos le dieron dinero?
Como 15 o 20, no estoy seguro.
O sea, realmente, ¿qué porcentaje fue dinero de mexicanos y qué porcentaje fue dinero de otro lado?
Sí, sin consultar, creo que fue como un 10%.
De hecho, es lo que te digo,
creo,
o sea...
Que, creo que Maritza nos dijo que de Alemania fue de donde
creo más que es
lana
muy
entró.
Difícil que aquí en México, que un mexicano ponga un Kickstarter dirigido a mexicanos y que los mexicanos le den. Lo veo muy
si
difícil.
Si en la calle no das el dinero, pues menos.
Podría ser.
Es que el público una celebridad de aquí también de México a veces, para encontrar el nicho de tus cosas aquí en México... Pues es sí, ilimitado a la mayoría de
los. Yo creo que va más bien por eso, porque aquí, por desgracia, no se han dado esos nichos de, sobre todo de entretenimiento, como que hasta ahorita la cuestión está muy general y se une con lo que tú dices de que efectivamente no hay ese uso del crédito, ese uso del manejo, que bueno.
No hay una economía por internet.
Pero mira, no la hay. Pero al menos en mi caso, sí. Primero que nada, no te estás limitando solo a México, el mundo es tu ostra.
Yo sé, pero yo estoy hablando directamente de México, porque, por ejemplo, para nosotros, los supergüeyes, por ejemplo, pues nuestro mercado es México y no nos interesa meternos a otro lado. De hecho, no vamos a hacer el podcast en inglés, cabrón.
Estás insultando al güey que nos escucha de España.
Ah, bueno, eso está poca madre, ¿no? Pero
Latina,
vaya, y qué chido que nos oiga. Vaya, yo me refiero, más bien dije mal México. Sí. Me refiero a países, o sea, no vamos a hacer el podcast en otro idioma, güey. Me refiero a sí, fue error mío. O sea, me refiero a que
Swahili.
Países de habla hispana, ¿no? Que es lo que a lo que nosotros nos dirigimos, ¿no? Y que estén relacionados con nuestra cultura, ¿no? Entonces, desgraciadamente sí, en Estados Unidos hay una cultura muy fuerte en el internet. De hecho, el 90% de las transacciones por internet se hacen en Estados Unidos. Y en México, pues, no es así. No hay una economía por internet en México, ¿no? Es difícil que tú vendas algo. De hecho, el 90% de las ventas en México se hacen por Mercado Libre y la transacción se hace por otro lado. No se hace en el internet. No se hace en Mercado Libre por tarjeta de crédito, ¿no?
Bancaria,
sí. Exacto.
Entonces, eso creo que es un gran obstáculo en México para que avance. Pero creo que en el momento en que en México hubiera una una economía por internet, en que realmente se empezara comercial, el gobierno se metería horrible, ¿no?
Sí, eso es cierto. Triste, pero cierto.
Pero bueno, pues espero que...
Al menos en México sirve como una plataforma comercial, porque hay mucho comiquero que no venda en línea, van a un montón de convenciones al año, y aunque ya todo el mundo lo conoce, ya exclusivamente va a la convención para comprarle su cómic.
Claro. No, y para los que nos gustan los juegos de video... El internet ha sido una cosa que nos ha cambiado la vida, porque de el tener, vaya, aquí en México también ustedes saben que los juegos de video, pues con esto de los artículos suntuarios, pues tienen un impuesto inmenso, es un 40% más.
Ah. Oye, Mario, antes yo te quería preguntar.
Sí.
¿Tienes novio?
No, pero pues estoy abierto a sugerencias.
¡Ay, Goldo!
Ah, mira, pues dame tu mail y ya.
No, ya. Se acabó el chiste. No,
bueno, tú casi ido a Estados Unidos. Te quería preguntar, por ejemplo, ¿tú has comprado alguna figura de las de Hot Toys, por ejemplo? Que eso yo también lo veo como un beneficio del internet. Que, bueno, por ejemplo, por lo menos aquí en Puebla, que es donde yo vivo, pues no tan fácil encuentras una de esas si eres fan. Entonces, pero si alguien la tiene en internet o la distribuye, pues hombre, pues muchísimo más fácil y práctico comprarla ahí.
Pues la verdad no, fíjate que juguetes casi no he comprado por internet, pero sí, la verdad es que he vendido muchas cosas por internet. Pues he vendido computadoras, he vendido pues muchas cosas, ¿no? Pero no, te digo, no lo vendo por internet, o sea, como que se hace el conecte por internet.
Estafó un niño por un PSP.
Es cierto.
No, no lo estafé, cabrón.
Lo chingué, pero no lo estafó.
¿Ya ves cómo pinche estamos bien extremista, cabrón? O sea, ya no le voy a platicar nada a este cabrón. Todo lo lleva al extremo, güey.
Oye, pero sí, en cuanto a cómics, sí compran bastante, ¿no? Ahí sí es
otro claro.
Mercado, como tipo Amazon, que consigues varias cómics y ya los pueden enviar ya el físico también,
sí.
Directamente desde allá.
Tristemente, en México, por el asunto de derechos de autor, también hay muchas cosas a las que no tenemos acceso. Por ejemplo, no podemos comprar series para Apple. No nos venden series a nosotros en México, en iTunes. No podemos comprarlas.
Mira, no sabía.
Y es un asunto de derechos de autor. En fin, hay muchas cosas que en derechos de autor estamos muy atrasados en México. Agradezcanle a Manzanero. Pero estamos muy atrasados en ese sentido.
¿Por qué Manzanero?
Porque él es el que está más fuerte, creo, con lo de la cosa de derechos de autor. Él es el pájaro importante ahí. Oh. Según dicen. No lo sé.
Esta tarde, pero bueno,
Fíjate lo que nos correr. Lleva a... Gracias, señor Manzanero. Hablando de iTunes.
Lo entre tú y yo. No hay nada personal.
Pero bueno, gracias al amigo Steve Jobs, que revolucionó la cosa de la música, pero también revolucionó la cosa de la expresión personal, y pues tenemos que agradecerle la invención de los podcasts, cabrón. Porque no hay duda que si no hubiera sido por Steve Jobs y la creación del iPod, pues nunca estaríamos aquí haciendo este podcast, pues. Steve Jobs revolucionó la industria de las películas de caricaturas, güey. Revolucionó la industria de la música, revolucionó la industria de las computadoras, güey.
Los celulares.
Revolucionó la industria de los celulares. Sí. Y aparte, la expresión personal. ¿Y el qué dices, Carlos?
Pues creo las tabletas.
El cine con Pixar.
Al cine, así es lo que dices de las películas animadas.
El fundó Pixar, que acaba de cumplir 20 años.
Así es. Entonces, pues bueno, la verdad es que... Ahí sí que si no fuera por eso, y la verdad es que es poca madre este medio de expresión, cabrón, o sea, podemos decir lo que queramos y pues nadie nos va a decir nada, güey, pinche Miguel ve el chiste que acaba de contar, güey.
Sí, para toda la familia.
Ahora, lo más increíble es que haya gente que nos oiga, güey, eso es lo más increíble.
Gracias, Carlos.
Y que lo siga, pero como...
Exacto, güey.
No, y todavía este fin de semana creo que dicen, te odio, Mario Padilla, pero no tengo nada que hacer.
Ay, qué pedo.
¿Qué onda con nuestros fans?
Ya ves.
¿Qué pasó con el que quería poner chocomilito en el ombligo?
Ahí sigue. Más que la verdad es que son filtrados muchos de sus comentarios. Pero algunos sí pasan, güey, porque... Eso de que, y mi adorado, no sabemos quién es puro anónimo, güey. Ahorita se va, yo creo que se va a mojar el güey de que lo mencioné. Pero es que tenemos un güey que primero era en el Facebook, y mi adorado Pedrito, ajá, sí, que no sé qué, yo creo que le quiere tronar el ejote a Pedro, si no es que ya se lo tronó.
No, Pedrito.
Pero ahora es en nuestro blog, en Anónimos. Pues ahí búsquenle en el blog, van a encontrar muchos comentarios de él que algunos pasan, otros la verdad es que cuando ya lo repite muchas veces ya se lo bloqueamos. Pero mi adorato Pedrito Haas, el más increíble de todos los supergüeyes, el dios de los cómics, no sé qué, qué pedo, güey. No, y se ve que se toma su tiempo en escribirlos porque están bastante poéticos algunos comentarios.
Y salpica, y escribe, sí, y salpica, sí, no sí, sí. Se tarda.
Está cabrón, güey.
¿Qué tienes que decir al respecto, Pedro?
Ahí les dejo de tarea y saludos de nuevo a mi joven y admirado Pedrito Ajax, sin duda el más amado de todos los supergüeyes, con admiración.
No, sí está cabrón, güey.
Te quiere mucho, Pedro.
Ah, pero también hemos conocido a muchos fans, muy chidos, muy buena onda.
Ah, sí, también.
Encontramos a un montón de gente. Saludos
sí,
a todos.
Sí, la verdad,
a
la banda. Es muy chido eso.
Ah, pues tú me contactaste por internet después del festo.
Ah, sí.
No, y de hecho, la verdad, la gente piensa que no los leemos y yo creo que por eso no nos ponen, pero la neta es que, leemos todos los comentarios de todo, o sea...
Ahí, cuando bueno, hay uno grande, hasta Mario manda un mensaje. ¡Ey, vayan y chequen en Twitter!
¡Sí!
¡Ey, todos ahí, eh!
Sí, de hecho, bueno, yo por ejemplo lo que casi no checo, eso sí, es el Twitter. Pero de todas maneras, sí, siempre.
Y ahora sí lo va a checar.
Ahora sí lo va a checar. Sí, ahora sí lo va a checar. Religiosamente, Pedro, cada noche. A ver, ¿qué?
Nomás aviso que Pedro hace una semana no sabía usar Twitter.
Ya me volví experto. No. Me acuerdo que cuando tenía tiempo me encantaba estar ahí, estar comentando y poniendo, ahora ya tengo un poquito menos de tiempo, pero sí, la verdad es que es muy padre leer los comentarios, aun cuando muchas veces sean de cosas que no están de acuerdo, pues se vale. Lo
no está chido, a mí sí. A mí muchas veces cuando hacen un comentario de que no están de acuerdo, nos están metiendo la madre, pero se avientan de esos chorotes así, mendigos, güey. Diciendo por qué no están de acuerdo y chinga tu madre Mario y todo eso. Y es poca madre leer esos comentarios, güey. Para empezar, por el tiempo que se tomó la persona.
Claro.
Y porque realmente, o sea, están tan en desacuerdo, güey, que les dan ganas de escribir un megachorote al respecto, pero bien fundamentado y bien chido, güey. Y la verdad también me gusta mucho leer esos comentarios.
Sí, es otra perspectiva que, bueno, no la compartirás, a lo mejor no estarás de acuerdo, pero se vale, ¿no?
Claro.
Ah, yo les mato esa. Tengo un fan que dice que ya no es fan, que porque yo regresé y se fue.
¡Ah, neta! ¡Ay, güey, que no regresó, Miguel! ¡Me voy! Nunca más. Y así como Muppet, ya ves cómo se iban los Muppets, que se volteaban a la derecha y se iban así. Así se fue, cabrón.
Y yo, pues te vamos a extrañar.
Sí, con razón te veo ojeras, Miguel, de que no duermes, sí, cabrón.
Toda... Ah, pero por sí. Eso es.
No, pero sí, esto del internet, de veras, los chavos que sean jóvenes y que no se acuerden, vaya, es increíble. Yo me siento viejo hablando así, güey, de que... oye, no, es que antes conseguir el... Me acuerdo, un primo que... No mames, mira, esto me lo trajeron. Y en el carro, ¿no? Mete el cassette y empieza... ¡Sufre, mamón! Cuando nadie lo... Era todo un logro el conseguir música de otro lado. El último disco de Pink Floyd era todo un logro, güey.
Sí, sí.
Porque no había manera de conseguir las cosas, ¿verdad? Era...
Lo grababas en la radio y a mitad de la canción.
Ajá, o sea, era FM, muy difícil, güey. Un cassette grabado, ¿no? Entonces, los chavos ahorita no se lo pueden imaginar, güey. Dicen, bueno, ¿y para qué demonios querías tanto por una rola? No mames, güey. Pues es que sí, no había. Entonces, pues sí, el internet ha cambiado nuestras vidas de una manera increíble.
El porno lo tenías que ver a escondidas.
El porno tenías que ir a comprar. Señor, me da la Playboy. Ay, chavo. Tú sí que no eres aventurero. Llévate la Penthouse mejor.
No, para rentar las películas. ¿No? Imagino. Y ahora tan fácil. Ya tengo cuenta en RedTube, en YouPorn.
Ya por eso quebró Blockbuster.
Mis favoritos.
Blockbuster.
Sí, oye, Blockbuster, ¿cómo va cambiando
todo? Ya no hay en Estados Unidos.
No, yo tengo verdadero miedo. Y la verdad es que, o sea, lo digo en muy buena onda, güey, de cómo van avanzando las cosas. Toño dice que no puede ser, pero la verdad yo tengo verdadero miedo de que dentro de muy poco yo voy a quedar obsoleto, güey, como intérprete. Nosotros trabajamos en conferencias, alguien viene a una conferencia y hacemos la traducción simultánea para el público, pero pues yo como veo las cosas, veo que dentro de poquito, güey, va a haber un aparatito que lo van a poner ahí, le van a prender y va a soltar toda la traducción como en Star Trek, cabrón, ¿no?
Tiene ese tripio ahí.
Ándale, güey.
Yo quiero decir que profesionalmente me ha ayudado mucho el internet.
Sí.
Hace como 10 años que subía garabatitos y la gente me empezaba a criticar, aprendí a leer tutoriales. Ay, esta madre Photoshop, ¿cómo se usa? Y veo ahí viene el tutorial de cómo se usa el Photoshop y ahí lo voy leyendo. Sí. Y busco en YouTube y ahí están los videos y ajá. Entonces te empieza a subir y te empieza a conocer la gente y le hablas a profesionales y te dicen corrige esto, haz esto, viene la autocrítica. Y la primera ida a la Comic Con fue por mi cómic internet, me la pagaron para ir.
Fíjate.
Órale.
Te con eso.
Bueno, pues, claro. Oye, yo aprendí a usar Photoshop, así como...
Sí, dice, puedes aprender a hacer lo que sea. Ser, como decía el Parzival en el libro de Ready Player One.
Exacto.
Que cómo le cagaba a la gente, que a mí, yo me identifiqué muchísimo con eso, porque me caga la gente, que ay, enséñame a hacer esta mamada, no voy a decir nombres, pero empiezan con P y terminan con Edro, que no puede, cabrona, solito aprender a bajar el Skype y usarlo, alguien tiene que enseñarle a bajarlo y a usarlo. Pero sí, la verdad es que es, o sea, esa gente que es cagante el asunto de que, ay, enséñame, no pueden, cuando realmente en el internet puedes aprender a hacer lo que sea.
Y yo que le iba a preguntar, por enésima vez, cómo meterle subtítulos a los videos.
Chingale.
¿Para qué?
Investígalo, cabrón.
Pero, ¿para qué se los metes?
Normalmente, hay una teclita que tiene una letra, le picas ahí y ya son los subtítulos. Ah, no está tan difícil.
Bueno, de hecho no, tienes que poner el mismo nombre que el video que estás viendo y en fin.
Y la línea de
tiempo. Además tienes que saber de qué página bajarlos y en fin. Pero ¿sabes qué? Que investigue este cabrón como investigué yo, cabrón, para aprender, güey. Y muchísimas gracias a subdivex.com, que es de donde yo bajo mis subtítulos, y gracias a toda la gente que hace subtítulos, qué bárbaro. De veras, qué buena onda que se ponen a ripearlos, inclusive a traducir las películas y las series así de gratis, es increíble, en serio. También a los tradumaquetadores de cómics, qué trabajo tan profesional hacen, gracias a todos.
Ahí nomás puse Google.
Ah, tú dices subtítulos de las películas que...
Claro, de lo que bajan.
Yo le entendía que...
Y se dice, ¡ay! ¿Por qué hoy nomás agarras el control y le pones subtítulos en español?
No, yo entendía que tú querías editar un video y ponerle subtítulos tú. Oye, el futuro del internet, yo siempre lo imagino como en el libro ese de Ready Player One.
Ah, por supuesto.
Cascos de realidad.
Yo, de hecho, yo creo que una de dos. O vamos a estar, cuando nosotros seamos viejos, a lo mejor nos toca el poder experimentar el mundo a través del internet, que creo que vamos a tener una vejez chida si es así.
No,
si es
que
los que lleguemos.
Que viejos,
yo creo que va a ser una gota en los ojos.
Bueno, Pues sí, viendo los juegos de video ahorita, el nivel de... Sí, está cabrón.
Ahora, ¿te gusta 10 años?
O eso, o... Fácil. También veo, que estaría muy chido una cosa parecida. Ahorita recientemente sacó en la corrida de Superior Spider-Man, regresaron un personaje que fue en la época de la saga del clon de Ben Reilly. Hubo un pedacito en la saga del clon cuando Ben Reilly era Scarlet Spider, ya estoy divagando, pero era de que un enemigo que los atacaba por internet, y entonces Ben Reilly se metía al internet.
¿No era el marido de Lady Octopus?
Exacto. Entonces, el asunto es que era cuando se murió el Doctor Octopus, sacaron a la hija, y la hija los atacaba por internet, y la chingada, y era realidad virtual, y bueno.
Ay, por internet.
El asunto es que hubo la novia del Doctor Octopus.
Yo me acuerdo mucho de ese cómic de que dice, ahí viene la computadora, vamos a bajar todo el poder del internet para que seas todo superpoderoso.
Algo así, sí.
Dije, eso lo oyes, que va a tener memes de gatitos.
Lo que yo quería decir ahorita es que hay una enemiga del Hombre Araña que era novia del Doctor Octopus que se llamaba Stoner. Y esta era una chava bien buena, acá con mucha fuerza, con super fuerza, pero que nadie sabía quién era. Pues resulta que era una mujer gordita conectada a un sistema de realidad virtual que proyectaba a esa guerrera con superfuerza, ¿no? Y pues la verdad es que, y esto lo llevaron también en el cómic este de los Surrogates, ¿se llama?
Dale.
Que luego hizo una película Bruce Willis.
¿Surrogates?
No, Surrogates, ¿o cómo se llama?
Surrogados.
De que la gente prefería salir a través de su Surrogate, su robot, que era una imagen de ellos. Pues a lo mejor cuando estemos viejos vamos a experimentar el mundo ya sea a través de un pinche robot o de plano a través del internet, ¿no?
¿Quién sabe? En real life.
En México, quién sabe, pues porque
se los vuela.
Tenemos acceso, pero en zonas urbanas, pero pues.
Imagínate cuando venga de México.
Mucha gente que no.
Las nuevas reformas, ya va a haber internet en todo el país.
No, imagínate que venga de México los drones de Amazon y van a estar en las colonias ahí con las escopetas botándolos.
Ándale, güey. Qué poca madre.
No, pero fíjate, eso es un buen punto ahorita lo que mencionas, Carlos. Lo que le hacían el rollo este del maestro que dejó a los niños aprender a través del internet, que es el modelo este hindú, pero que no le hicieron mucho ruido aquí, sino más bien a la niña que era la nueva Steve Jobs.
Sí.
A esa sí le hicieron ruido todas las televisoras. Pero lo importante fue que los niños pudieron aprender más directamente experimentando en el internet, claro, nada más supervisándolos, pero...
Sí.
No, pero si no bajan cosas indebidas.
Tienes acceso a todo el mundo, información, lo que quieras, actual, y la mejor, o sea...
Pero tristemente sí, toda esa información yo creo que el 95% está en inglés. Sí,
claro, sí, necesitas aprender más idiomas a veces, depende de lo que necesites.
Porque la verdad es que la producción de páginas en México creo que es muy limitada. Pero bueno,
depende de la información.
Pero bueno, jóvenes, pues así está la cosa. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar del internet y de cómo ha influenciado nuestras vidas y la industria de los cómics?
No. Yo sí. Lo de los podcasts. Ahora resulta, ¿no? No, pues no.
Que pueden leer mis cómics gratis en internet.
Así es. Entre a PiliAdventure.com. Nuestro patrocinador, gracias a nuestro patrocinador, Pili Adventure.
Patrocino la coca.
Así es. Sí, Tavo patrocina
la coca.
Ah, bueno. A mí no.
Y bueno, jóvenes. Bueno, pues Carlos, ¿qué te pareció la experiencia de los supergüeyes?
No, pues chingontísimo. No tienes como hablar con tus héroes.
Ay, ay, ay. Tus patrones muy en alto, gracias.
Sí, bien, oye.
¿Eh?
Generalmente cuando va escuchando el podcast en la calle o en el carro y dices, ah, mira, comenta tal cosa. Yo diría tal cosa, diría tal argumento y ya está aquí, pues. Es una experiencia muy, muy padre.
Pero eso nos pasa a nosotros también cuando oímos nuestro podcast, güey. Así de que, chin, hubiera dicho esto.
Sí.
¿Verdad? Tú nunca oyes el podcast, Pedro.
Bueno, cuando lo oía.
Así de que, chin, ahí hubiera contestado esto.
Yo sí me río mucho con los podcasts. Me estaba riendo de uno ayer. Estaba escuchando. Ajá. De una vez que me habló.
Miguel es nuestro mayor fan.
Espérate, me habla Pedro por teléfono. Eso lo contó Pedro. No sé qué íbamos a hacer, íbamos a ponernos de acuerdo para ver si veníamos un jueves, un viernes o no sé qué. Me dice, Miguel, pues quería ver si cambiábamos el día y a ver si veníamos el viernes en vez del jueves y que no sé qué. Y le digo, pues no sé, o sea, yo no tengo bronca. Háblale a Mario, dile y a ver qué te dice. Ah, órale, cuelga y me vuelve a marcar a mí. Y dice, Mario, ya hablé con Miguel. Y yo, ¿qué te dijo el estúpido de Miguel?
Chale. Así hablo.
Y no, no me acordaba de esa anécdota hasta que la escuché de pedo. Ah, me volví a reír. Ah. Y todos reímos y fuimos felices.
Ay, qué bonito. Bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Ajaz.
Claudio Duarte.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Carlos Miguel Vasco.
Y Mario Padilla, ya saben, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Y sigan el buen ejemplo de Carlos Miguel y pónganos reviews.
Pónganos reviews en iTunes, todos los leemos, todos. ¿Ah, Tavo?
Sí.
Y entren a nuestro Twitter, @supergüeyes, y ahí van a encontrar las fotos verdaderas de Tavo persiguiendo un pony. En serio, son fotos reales, no son photoshopeadas. Tavo persiguiendo un pollo, en serio.
Ah, fíjate que vi un video en YouTube de un chavito que efectivamente lo persiguen unos pollos y el pobre llora así de... ¡ah! Como que van los zombies atrás de él. Bueno,
me preocupan los videos que buscan. Bueno, ya. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, chequen nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Ah, y ya tenemos Tumblr. Los que sepan para qué es, métanse porque ya tenemos.
Supergüeyes.tumblr.com.
Ándale, supergüeyes.tumblr.com. Y bueno, jóvenes, pues ya saben, nuestro patrocinador, Transship. Transship, todo lo que necesiten de páginas de internet, publicidad por internet, todo eso. Y en serio, es el mejor proveedor de páginas de internet en México.
Además son bien chidos.
Así es, son bien chidos. Entrenle a transship.com y bajen nuestra aplicación de los supergüeyes. Si nos escucha en su celular, nos escucha en su iPod, su iPad, su iPod. Bajen nuestra aplicación y nos escucha directito, en vivo y en directo. Y bueno, y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.